como no sé si condicionados, coaccionados o vienen ya predispuestos a que ocurra algo que ellos han escuchado que puede ocurrir o que ha ocurrido y que no se corresponde para nada con la realidad. Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro en los primeros lances del partido, cuando aún no ha dado tiempo a ocurrir nada, ya le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sea lo que venís, etcétera.
Y a esas declaraciones acaba de responder el Comité Técnico de Árbitros con un comunicado en el que reza, entre otras afirmaciones, lo siguiente. Tras revisar los audios completos del partido Real Betis-Getafe celebrado ayer, el Comité Técnico de Árbitros no ha encontrado ninguna frase o comentario inapropiado del señor Pulido Santana o de cualquiera de los integrantes del equipo arbitral. Todos ellos siguen las instrucciones de máximo respeto por los equipos, sus jugadores y los técnicos del CT que el CTA exige. Por este motivo, este CTA se ve legitimado para solicitar el mismo trato de todos los integrantes del fútbol hacia el estamento arbitral. Y entre toda esta polémica, hoy hay más fútbol en la Liga. Se juega el partido adelantado de la jornada 7, el Leganés Atleti de Bilbao, a las 7 de la tarde. Las palabras de Borja Jiménez y Ernesto Valverde en la previa.
Bueno, pues un rival muy difícil porque, como digo antes, es el vigente campeón de Copa, porque el año pasado fue quinto, que tienen la capacidad de hacer esfuerzos durante muchos metros a alta intensidad en esos desmarques. No los voy a descubrir yo ahora. Un muy buen equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles, seguro.
Ellos tienen 5 puntos, nosotros tenemos 7. Si nos ganaran nos pasarían, o sea, está todo igualado y lo que queremos nosotros es dar un pequeño salto, igual que también ellos quieren dar ese salto. Entonces sí es cierto que es un partido diferente al que nos vamos a enfrentar, al que enfrentamos el otro día, por las características de los jugadores, pero también hay que afrontarlo.
Y mañana comenzará la jornada 6 de la Liga con el Alavés Sevilla en Mendizorroza. El sábado a las 9 el Real Madrid recibe al Español y esta mañana ha estado en tiempo de la tribu Manolo González, el técnico del equipo catalán, hablando sobre la crisis de juego de los blancos en este inicio liguero.
Si el Madrid con todo lo que tiene en el campo, estando como está en Liga y todo, pues tiene crisis, imagínate cómo están los demás. Yo la crisis de Mario me la creo. Eso son equipos que están, bueno, al nivel que están cada año, tanto en Liga como en Champions, y son partidos, pues bueno, muy muy complicados, pero que también te digo una cosa, que somos capaces de plantar cara a cualquier equipo de la competición a día de hoy.
Es todo por el momento. Más información, como siempre, en marca.com, en redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3 de la tarde. El deporte más cercano, con especial atención siempre al Athletic Club, aquí en el 91.4 FM, en la página web www.radiomarcabilbao.com las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, con el audio de la emisora de Bilbao. Día de partido, día en el que el Athletic se juega el conseguir demostrar que va a estar ahí, que va a pelear en la zona alta sin tropiezos, sin partidos en los que cuando los puntos a priori van a ser del conjunto rojiblanco no se pierden. Día para demostrar que lo que se vio en el inicio frente a la Unión Deportiva Las Palmas hasta la expulsión de Jaureguizar se puede mantener. Y hoy con otros jugadores, porque va a cambiar el equipo. Valverde lo anunció ayer, va a haber cambios seguro. Y todos estos partidos en los que jueves, domingo va a tener el Athletic mucho en juego, lo va a gestionar Valverde de la manera que él considere oportuna, sin duda, pero mirando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo de individualizar los partidos en estas fases de la temporada ha pasado a mejor vida. No va a individualizar los partidos. Lo hará con algún cambio concreto, con algún jugador concreto, pero no va a ir a por este partido diciendo ya veremos lo que pasa en el siguiente. No, eso no va a suceder. Día hoy, para los que igual no tienen tanta presencia o no la han tenido hasta el momento, día para que Yaló demuestre que va a ser un hombre importante en el Athletic esta temporada. O Martón, cualquiera de los dos, yo creo que jugarán los dos en algún momento del partido, los dos, para demostrar que pueden estar ahí, que pueden ser ese recambio de Guruceta que apunta a titular frente al Celta el domingo y frente a la Roma, y que quizás hoy no sea el día para él. El día para ver que en partidos de este nivel, con todo el respeto del mundo al Leganés, pero chicos, las cosas son así, hay diferentes niveles y el equipo de suplentes o de jugadores que están para dar recambio a los que más minutos van a disputar esta temporada tiene que ser capaz de solucionar la papeleta. Berenguer tendrá importancia hoy en el partido. Berenguer, cumplidor, tiene que estar ahí. Veremos lo que pasa con el lateral izquierdo, si vuelve a aparecer Adama Boiro en lugar de Yuri Berchiche, o si Lecue cambia de banda para que juegue un poquito más Gorosabel en la parte derecha, porque parece que el titular es De Marcos. Día para ver a Unai Núñez. Es previsible que juegue y que participe incluso de inicio en este partido. Vamos a ver también la pareja de medios centros, por quién apuesta Ernesto Valverde, aunque con la ausencia por sanción de Jaureguizar pues puede tener más minutos de los que igual pensaba darle Ruiz de Galarreta en el centro, acompañado, veremos de quién. Prados puede tener su hueco, ya que no fue titular el otro día. También la oportunidad de que Ander Herrera pueda demostrar que esta temporada va a estar para esa suplencia de garantías y que aporta al equipo y que genera el ritmo suficiente para poder estar en este equipo, que evidentemente tiene un ritmo al que no todo el mundo llega. Llegar, lo que ha hecho el Athletic ha sido llegar a Leganés, porque salía esta mañana, pasadas las 10, y ya está en Leganés con el recibimiento de, como siempre, aficionados rojiblancos, que están en todas partes. Y también, por supuesto, en la llegada a este pueblo barra ciudad de Madrid, donde esta tarde en Butarque, a partir de las 7 de la tarde, y por supuesto con el seguimiento de Radio Marca, podrás estar al tanto de lo que pasa en ese encuentro. Están los ánimos de la gente, la bajada del autobús hacia el hotel de concentración. Nada, esos ánimos, evidentemente, para todos, y la firma de bastantes autógrafos de los que han bajado de ese autobús para acercarse a la gente que estaba esperando. Hernández Maeso en el arbitraje, Figueroa Vázquez en el VAR, y que les vaya bien y que no haya problemas. Hay también ya árbitro para el partido Athletic Celta de Vigo. El encuentro del próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde lo arbitrará José María Sánchez Martínez con Daniel Jesús Trujillo Suárez en el VAR. Esos son los colegiados designados para el partido de este fin de semana del Athletic frente a un Celta que en este inicio de temporada al menos pues lo está haciendo bien. El Leganés pues no lo está haciendo del todo mal, porque en los tres primeros partidos de esta temporada pues consiguió sacar 5 puntos. Luego ahora ya lleva 2 derrotas consecutivas. 0-1 frente al Mallorca en Butarque, 2-0 frente al Betis. Los partidos que evidentemente también van completando la jornada, el que teníamos aplazado de la jornada 3, que ayer colocó ya al Betis con un 2-1 frente al Getafe y que hace que para la próxima jornada, para la jornada 6, ya estén las cosas en orden. Aunque, como el Athletic va a jugar ahora la jornada 7, pues tampoco vamos a poder saber hasta que se juegue la próxima semana la jornada 7 la situación real del Athletic. Pero por ahora lo que sí ha hecho el Betis es colocarse ahí justo por detrás del Celta de Vigo con 8 puntos, gracias a esa victoria que le coloca en esa posición de, lo dicho, 8 puntitos. Del Betis, Celta 9, Villarreal 11, con Real Madrid, Atlético y Barcelona, que tiene 15. Por ahora, cerca, si el Athletic gana, si el Athletic consigue la victoria, con sus 7 puntos se metería ahí en la pelea con los demás para ponerles cierta inquietud de cara a los partidos de este fin de semana y además así centrarse perfectamente en el partido de la Roma sin pensar en lo que la Liga puede o no puede significar en los partidos del resto de equipos para la clasificación o para el estar ahí arriba peleando del conjunto rojiblanco. Enseguida escuchamos a los entrenadores, a Ernesto Valverde, a Borja Jiménez por parte del Leganés, equipo simpático y majetón. Próximas citas: Leganés, Celta y Roma, que ha anunciado ya a su nuevo entrenador después de destituir a De Rossi hasta el 30 de junio de 2025, Iván Juric, nacido en el 75, con experiencia como futbolista en Croacia, España e Italia, y que estuvo en la Serie A en el banquillo del Genoa, además de haber estado también en el acceso a la máxima categoría con el anterior equipo, el Crotone. Así que bueno, pues ese es el nuevo entrenador de 2019 al 21. Estuvo en el Verona y ha estado también en el cargo del Torino en 2021, permaneciendo en el cargo hasta el 24. Y en este caso ahora, con esa trayectoria, va a ser el nuevo entrenador de la Roma, el entrenador que va al que va a enfrentarse el equipo rojiblanco. Pues esa es la trayectoria del nuevo entrenador. Aunque con Ernesto Valverde en el banquillo no hay mucha gente que le pueda hacer sombra ni que pueda combatir su trayectoria en los banquillos y especialmente su trayectoria como entrenador con más partidos, trayectoria histórica, evidentemente para entrar en la historia de lleno del Athletic. Ya lo está como entrenador, sin duda. En la historia del Athletic, o al menos en un huequito de ella, también Javi Eraso, que va a hacer hoy el saque de honor y que ayer se pasó por los micrófonos de esta casa, de Directo Marca Bilbao, y más o menos a esta hora. Decía esto sobre el partido, sobre los rivales en Liza.
No, de tiempo tengo, pero la verdad sí que estoy un poco como desconectado, pero bueno, yo veo como a los míos. Y nada, pues oye, de Leganés que decir que va a ser un equipo guerrero, peleón, que tiene claro cuáles son sus objetivos y que sus objetivos pasan, porque yo lo he vivido así, por Butarque. Entonces allí entiendo que se van a hacer fuertes y van a sacar puntos. y luego pues del Atleti, que decir, al final el año pasado ya se vio qué potencial tiene este Atleti. Yo creo que este, que no fue un chispazo de un año tal, creo que van a seguir esa línea. Me encanta el equipo que tienen, los jugadores, como qué ritmo, qué físico que tienen todos, y creo que va a ser candidato para estar ahí arriba otra vez en Europa.
El jugador que pasó por el Athletic y que estuvo 7 temporadas en Butarque, que también estuvo en el Amorebieta, jugador navarro, que hablaba también de una de las historias del verano, de Nico Williams.
No, me está claro, yo que sé, que te viene un grande y me imagino, no sé, como a mí nunca me ha pasado.
No te han hecho portadas en Barcelona ni nada de eso con la camiseta del Barça, ¿no?
Imposible. No, pero es muy tentador, yo entiendo, pues al final puede ser a nivel deportivo, te estoy hablando, como otro nivel, ¿no? Pues Champions, estás en, pues en vez de tener 50 millones de seguidores, tienes 1.000 millones de seguidores que te ven todo el mundo. Bueno, todo ese fanatismo que se puede crear, pues lógicamente en un club grande es mucho mayor. Pero bueno, entiendo que hablamos por Nico, pero
tiene pinta,
no sé,
tiene pinta.
Sí, me encanta el valor que ha tenido, ¿no? De quedarse, que yo no sé todas las cosas que habrá ido detrás, pero de quedarse aquí, de luchar por este equipo, de jugar, se siente querido, la gente le quiere mogollón, y aquí es donde mejor le van a tratar. Está claro, puede tener partidos malos o no, pero es que es un ídolo, todo el mundo tiene su camiseta. Entonces, aquí es feliz, yo pienso que aquí es feliz. Y en otros lados podrá ganar más cosas, títulos, jugar más partidos de Europa, Champions, lo que sea. Pero tan querido como aquí creo que no va a tener. Igual llega el momento que se tiene que ir, pero aquí yo creo que va a ser en el sitio donde más feliz va a ser él.
Pues más claro no ha podido ser. Alguien que sabe lo que es estar en el Athletic y haber tenido que salir sin poder permanecer en el conjunto rojiblanco. Más cosas, venga, ayer partido, sigue la pretemporada de Bilbao Basket, hablamos de baloncesto, obviamente. Victoria a Guipúzcoa Basket, 96-73 en el 50 aniversario, la celebración del 50 aniversario de las Catuac. Marvin Jones tuvo 15 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración. Frey, 14, 3 asistencias, 19 de valoración. Y Panzer, 11 puntos, 4 asistencias, 13 de valoración. Los mejores del partido. Además, también hoy se ha presentado la Euskal Copa para Gernika Vizcaya. Frente a Araski, el día 26 a las 7 de la tarde. Y frente a IDK, será el día 27 a las 7 de la tarde también. Los partidos para nuestras jugadoras en esta pretemporada. Directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3. Contigo, si quieres, como siempre, te recuerdo en el 696-036-196. El teléfono para tus mensajes, el teléfono para tu opinión, mensajes de audio, si puede ser, así te escuchamos, y si no, de texto, al WhatsApp, al 696-036-196. Luego, más adelante, también habilitaremos el teléfono de llamada directa para cerrar la porra del partido de esta tarde-noche. 7 de la tarde, bueno, 7 de la tarde es tarde todavía, ¿no? Sí, yo creo que sí. Venga, vamos allá.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Ernesto Valverde, rueda de prensa. Venga, le escuchamos lo que comentaba en las instalaciones de Lezama.
¿Cómo está la plantilla después de la victoria el otro día, que era importante? ¿Cómo estáis?
Bien. Cuando ganan siempre más contentos. Y en cuanto a la gente, pues estamos bien, salvo Yeray, el resto, bueno, y Jaureguizar, bueno, y Unai Simón. Los demás, yo creo que sin ningún problema. Veremos hoy el entreno, pero en principio están todos disponibles, salvo esos tres.
Pacho.
Ernesto, con esta seguidilla de partidos, hasta ahora has hecho jugar a 21 jugadores de titulares en estas 5 jornadas. No sé si vas con el mismo, o sea, si tienes un poco la misma idea de seguir rotando el equipo, o si el hecho de que haya 4 días todavía, desde el partido de Las Palmas a Leganés, no te hace estar tan obligado a hacer cambios.
Bueno, está claro que tenemos que tener una idea un poco particular por el partido de mañana y también general por los partidos que vienen. Está claro que puede haber algún cambio, igual que lo puede haber el domingo, porque ahora ya cuando llegan los partidos tan seguidos, al final tienes que tirar de toda la plantilla. Pero bueno, 4 días siempre es mejor que 3. Cuando vamos de 3 días en 3 días, siempre es todo un poco más apretado y ahí tienes que estar con un poco más de cuidado, más que nada por el tema de las recuperaciones. Entonces, de momento están bien, ya veremos cómo lo hacemos, pero en principio nuestra idea es, mañana es un partido que queremos intentar ganar, que jugamos con un equipo que se quiere hacer fuerte en casa y que además asentarse en la categoría y un partido además que siempre un campo difícil para el Athletic desde siempre.
Bueno, Ernesto, te quería preguntar a ver qué opinión te merece que los jugadores quieren ir a la huelga, una huelga en la que ha dicho esta mañana Tebas que les apoya.
¿Quieren ir a la huelga? A mí no me ha dicho nadie nada. Supongo que me informarán antes si van a ir, no tengo todavía. Sí, lo sé.
La carga de partidos.
Sí, pero bueno, no creo que haya todavía ningún anuncio de ningún tipo. Entonces, vamos a esperar a ver cómo van las cosas. Es verdad que hay una carga de partidos importante. Los jugadores, pues bueno, ya veremos qué ocurre. Pero eso está en boca de todos. O sea, no me refiero a la bola, sino el tema de que hay una carga de partidos importante.
Ernesto Arrazaldón, no sé si para ti la victoria de Las Palmas fue un respiro, te lo pregunto porque quizás en el entorno sí que había cierto nerviosismo por esos 4 puntos que tenía el equipo.
El entorno siempre está nervioso porque tienes que conseguir 3 puntos más. Si no es por una cosa, es por otra. O sea, no conozco nunca ningún entorno que no llegue a un partido y no piensa que su equipo tiene que ganar. Pues obviamente no habíamos conseguido los puntos que queríamos y para nosotros era un partido muy importante. Y con respecto a si es un respiro, cada vez que ganas siempre es un respiro. No ahora, sino en cualquier circunstancia. Entonces nos da más seguridad, pero tenemos partido mañana y tenemos que volver a intentar ganar y vamos a ver si lo conseguimos o no.
Arcaiza.
Sí, Ernesto, por las características de Leganés, esperas un partido bastante diferente al del pasado domingo.
Hombre, las claves que maneja Leganés no son las mismas que Las Palmas, es diferente, pero bueno, al final tienes que enfrentarte de la misma manera que supongo que si ellos se enfrentan a Las Palmas también manejarán claves diferentes a enfrentarse a nosotros. Entonces tenemos que adecuarnos a la pelea que va a haber mañana en el campo, a su, no digo necesidad, pero sí el querer ganar ese partido. Al final no hay distancias todavía entre ellos y nosotros, y entre nadie en tan pocos partidos que llevamos. Ellos tienen 5 puntos, nosotros tenemos 7. Si nos ganaran, nos pasarían. O sea, está todo igualado y lo que queremos nosotros es dar un pequeño salto, igual que también ellos quieren dar ese salto. Entonces, sí es cierto que es un partido diferente al que nos vamos a enfrentar, al que enfrentamos el otro día, por las características de los jugadores, pero también hay que afrontarlo.
Ernesto, ¿qué es lo que más te preocupa, si es que te preocupa algo de estos 7 partidos, ya 6? No sé si te preocupa más el tema físico o el tema mental y si estás trabajando algo diferente.
Hombre, preocuparme no, estoy preocupado por nada que no sea venir e intentar entrenar cada día mejor y llegar a nuestro punto óptimo de cara a la temporada. Está claro que cada temporada es diferente, cada temporada tienes que a veces cambiar determinadas cosas en función de cómo ves al equipo, también de cómo piensas que el contrario te percibe. Al final nosotros conocemos a cómo juegan el resto de los equipos y el resto de equipos nos conocen a nosotros, entonces ya saben un poco por dónde, cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos y nos atacan por ahí, y a veces tienes que cambiar alguna cosa o que piensas que nos puede ayudar a todavía a ser mejores o a intentar que el equipo esté mejor desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista defensivo, pero lo demás pues entrenando con los jugadores y tratando de que cada día lo podamos hacer mejor.
Sí, Ernesto, y respecto a Leganés, ¿qué destacarías? Porque parece que en defensa están bien, pero en ataque les falta algo, ¿no? Todavía.
Bueno, es un equipo recién ascendido que va a buscar y quiere buscar su sitio en la categoría. Hicieron un buen comienzo de temporada con ese partido en Pamplona en el que empezaron muy bien. Y bueno, la intención que tienen ellos, desde luego, es tengo la sensación de estar bien juntos, de estar bien ordenados y a partir de ahí ir creciendo. Tengo la sensación. A todos nos cuesta en inicio el colocarnos, el buscar nuestro momento ideal de cara a los partidos, y ellos de momento han empezado bien y desde luego supongo que quieren hacerse fuertes ahí en casa. Pero un poco la idea es esa, yo les veo un equipo que intenta estar junto, intenta estar solidario, apretar todos o estar juntos todos un poco más atrás, un poco más adelante, y en ese sentido les veo bien, aunque todavía es pronto para todos, para ellos, para nosotros.
Sí, Ernesto, un jugador que está destacando este inicio de temporada es Ollán Sanzet. Aparte de los goles, no sé si la palabra es igual que quizás, bueno, es más maduro, digamos, a la hora de afrontar las temporadas. También respecto a las tarjetas, una amarilla, 0 rojas, no sé cómo lo ves. Y sabiendo además que bueno, te importa mucho su carácter o lo que puede conllevar su carácter.
Hombre, él tiene que tener continuidad en el trabajo, en el juego, tener presencia, además presencia en general, no me refiero solo desde el punto de vista ofensivo, que cuando metes goles todo es más llamativo, sino también desde el punto de vista defensivo, porque lo puede hacer. Y en ese sentido, en el tema del trabajo físico cuando no tienes el balón y técnico cuando lo tienes, nos puede dar muchas cosas. Está claro que él es un jugador solidario y encima tiene cosas diferenciales con respecto a otros jugadores. Sus recepciones, sus giros, rápidamente enfoca la portería, tiene gol, tiene llegada. Todavía nos puede ayudar más en la estrategia, tanto ofensiva como defensiva, y lo hablamos muchas veces. Entonces todavía tiene que dar pasos y yo creo que los está dando.
Pacho.
El resto de jugadores por el que hay mucha ilusión, que había mucha ilusión desde su llegada, que es Álvaro Villaló. No ha podido tener no pudo dar minutos en Las Palmas. Imagino que es en esta seguidilla sí que podrá tener incluso titularidades. No sé cómo le ves tú, cómo está entrenando, y si le ves que está a la misma forma que cuando llegó en pretemporada.
Hombre, él tiene que adecuarse a lo que es el equipo. En lo que es los entrenamientos ya lo ha hecho perfectamente, pero luego también a la competición. Pero al mismo tiempo también entrar en el equipo no es fácil. No es fácil porque el equipo ya el año pasado venía en una dinámica y entonces pues para que entre uno tiene que salir otro. Entonces ahí está el quid de la cuestión, ¿no? La competencia interna que nos beneficia, pero luego es difícil. Pero vamos, desde luego es un jugador que nos tiene que aportar cosas, que va a jugar partidos y que esperamos que nos ayude mucho. Todo irá en función un poco de su rendimiento.
Sí, siguiendo hablando de atacantes, no sé cómo ves a Gorka Guruceta, que en ciertos partidos le hemos visto algo frustrado, el máximo goleador de la temporada pasada, todavía 0 goles, no sé cómo lo ves en el día a día y le ves eso, a ver si le ves frustrado.
No, el otro día había una asistencia sin balón, o sea, sin tocar el balón, y le vi más participativo. Es verdad que la pretemporada nos... le ha costado un poco. También es cierto que los delanteros cuando no marcan o no tienen ocasiones a veces lo acusan ellos, los que juegan en la parte delantera siempre están buscando el gol que les impulse, porque muchas veces yo lo he hablado con él, hay partidos en los que no juegas muy bien o no estás recibiendo juego, no estás muy fino y sin embargo metes un gol y te cambia absolutamente todo. O sea, empiezas a tener confianza, empiezas a tener juego, empiezas a dominar la situación. Entonces es bueno en los jugadores, sobre todo en el campo, no pensar demasiado y dedicarse a jugar y que todo sea mecánico, que funcione con la intuición. Y Guruceta es verdad que no ha marcado todavía, pero esperamos que consiga los números del año anterior. No sé si esos o acercarse a ellos, o desde luego si puede ser superarlos, mejor.
Robert.
Sí, Ernesto, hoy la Roma ha anunciado la destitución de Rossi. Solo han pasado 4 jornadas. Sí. Ya sé que me dirás que en el fútbol no te sorprende nada, ¿no? Pero tan pronto te ha sorprendido.
Hombre, sí, me ha sorprendido por eso, porque han sido solo 4 jornadas, porque viene la Roma de haber sido semifinalista de la Europa League el año anterior, pero estamos lejos, no desconocemos lo que puede ocurrir allí, tampoco puedo, o sea, salvo esa sorpresa inicial por ser tan pronto, lo demás no tengo ninguna opinión al respecto.
El otro día pusiste a Galarreta de inicio,
sí,
casi todavía no había jugado. Un poco, ¿qué te aporta Íñigo en el centro del campo?
Hombre, para nosotros es un jugador importante. Porque le corre el balón, la jugada se mejora cuando pasa por él, desahoga el juego, al final nos da ese punto de tranquilidad que nosotros, siendo un equipo con mucho ritmo, Hay veces que nos hace falta un poco de pausa para dominarlo, y Íñigo lo tiene, aparte luego de su empuje defensivo. Entonces es verdad que no ha hecho una pretemporada al uso, porque apenas ha participado por la lesión que tuvo, pero bueno, ya está bien. El otro día ya jugó 55 minutos, el comienzo del segundo tiempo ya andaba con algún problema, pero tiene que ir cogiendo la forma poco a poco, porque nos da mucho.
¿Habrá más?
Así se presenta el partido, así se presenta la comparecencia de Ernesto Valverde para explicar cómo está el Athletic, para explicar cómo está el equipo. Y Borja Jiménez explicaba cómo está el Leganés, el rival, el técnico.
En principio la baja de Neyú, que el club ya ha remitido un parte médico. Naim, que sigue recuperándose de su lesión, y ningún futbolista más. No, en principio Iván vino sin ninguna molestia, y por eso pudo jugar y decidimos que jugara de inicio. Cuestión del partido que le llevó a lesionarse, pero nada más.
Así está el Leganés, esas son sus bajas, así se va a presentar ese conjunto, el conjunto madrileño. Del partido y del Athletic, le escuchamos.
Bueno, yo no tengo la sensación de que haya iniciado mal el Athletic, ni muchísimo menos. Al final ha perdido con Barcelona y con Atlético de Madrid, que a priori no son equipos de su liga. El año pasado ya fue quinto o sexto, si no recuerdo mal, hizo una campaña buenísima, fue campeón de Copa, y este año pues ha iniciado bien también para mí, viene de ganar a Valencia, de ganar a Las Palmas, o sea, creo que está haciendo números normales para el Athletic Club en este caso, así que, bueno, pues un rival muy difícil porque, como digo antes, es el vigente campeón de Copa, porque el año pasado fue quinto, y porque es un equipo muy intenso, con jugadores por fuera de muchísimo desborde, que te atacan el espacio, que tienen la capacidad de hacer esfuerzos durante muchos metros a alta intensidad en esos desmarques. Bueno, no los voy a descubrir yo ahora. Un muy buen equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles, seguro.
A las 7 de la tarde lo veremos si esas cosas se las pone difíciles o no el Athletic al Leganés. Y como cada día, es tiempo de abrir el tiempo de opinión, el tiempo de debate, el tiempo de análisis.
La tribuna del Athletic.
Y con esta tribuna que abrimos con Carlos Zaballa. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Alberto, Arratsaldeón.
Con Jonander Lambea. Hola, Jon, muy
buenas. Muy buenas.
Y con Rodrigo Errasti. Hola, Rodri, muy buenas.
Muy buenas.
Que se incorpora este año. Me he dicho, oye, ¿alguna vez te puedes pasar por aquí? Y dice, sí, hombre, sí, ya me paso. Le escuchamos habitualmente en marcador alguna que otra vez, así que bueno, pues ya también le traemos por aquí a Radio Marca Bilbao, que para eso es de aquí, y para eso además también se le leyó durante tiempo en Marca. El partido de esta noche, venga, empezamos por ti, Rodri, empezamos fuerte. ¿Es un fracaso? ¿Crees que sería un fracaso para el Athletic viendo lo que son los dos equipos y viendo que el Athletic quiere ser europeo vía liga? ¿Sería un traspiés? Bueno, el fracaso, como no le gusta a nadie la palabra. ¿Sería un traspiés de estos gordos si hoy el Athletic pues no consigue ganar?
A ver, yo creo que el Athletic, si quiere estar en las mismas situaciones de las que estuvo el año pasado a las alturas de temporada finales, un partido como el de hoy contra un recién ascendido debería estar cerca de ganarlo, ¿no? Que lo que pasa que claro, el Leganés es verdad que donde es más fuerte es en casa, es un equipo bastante complicado de meterle mano. Luego si quieres puedes contar por qué lo pienso y por qué lo he visto tanto, pero creo que el Athletic, bueno, teniendo en cuenta que aquí vino el Mallorca y fue capaz de sacar el partido adelante, yo creo que es un partido que a priori, en una circunstancia normal, pues debería tener más posibilidades de ganarlo que no. El otro día yo creo que el equipo cuando fue a Las Palmas es uno de esos partidos que tiene que ganar y lo ganó, y yo creo que que Leganés va a estar ahí, ¿no? En esa liga posiblemente de equipos que luchan por no bajar, como con Las Palmas, al que fue capaz de ganarle aquí en Butarque, pero no creo que para el Athletic sea un partido de esos que digas, hombre, sacar un punto está bien, ¿no? Yo creo que tiene que el Athletic aspirar a tres puntos si quiere seguir compitiendo en esa zona alta.
Sería un traspiés gordo, un fracaso en este inicio de temporada, porque el año pasado, por ejemplo, no tuvimos muchos partidos así. Realmente no hubo una contención de la emoción y de la alegría por aquello de a lo bajín y todo esto, pero golpes así como, vamos a ponerlo a la venta antes de la herida, como perder, por ejemplo, esta tarde, no hubo. No, porque puede ser
no, yo creo, lo he dicho, lo digo bien, bien claro. Al final es un partido en el que si tú quieres estar en una zona alta a final de temporada, si quieres seguir un poco con el objetivo claro, tienes que estar cerca de ganar el partido. Y sabiendo las dificultades de cada partido de primera división, pero creo que viendo un poco la trayectoria del Athletic, creo el otro día también volví a coger esa confianza también de ir fuera de casa a partidos que hay que ganar y hacerlo, pues yo creo que es uno más. Está claro que un recién ascendido que también se está encontrando nuevamente la categoría, que le tiene que estar costando, ¿no? El volver otra vez a esta dinámica, se encuentra con un rival que yo creo que el que más miedo tiene es el Leganés, el Athletic, porque sabe.
Debería.
Sabe realmente las capacidades que tiene y ese juego tan rápido, tan fuerte, tan intenso, que yo creo que, bueno, pues van a intentar un poco intentar contrarrestar esa situación. Pero yo creo que el Athletic tiene un poco las ideas muy claras, de no dejar pasar el partido, de seguir siendo él, de seguir mostrándose con esas virtudes que tiene e intentar ir a por el partido, no dejar pasar el tiempo, no dejar pasar el partido, porque creo que es una oportunidad de seguir sumando en sitios donde realmente debemos de sumar, como así hemos estado viendo que hemos jugado contra el Real Madrid y no hemos sacado puntos, hemos jugado contra el Atlético de Madrid que no hemos sacado puntos, hemos dicho ostras,
Barcelona, Real Madrid también será difícil.
Sí, quiero decir que al final son partidos que dices, bueno, son muy complicados, al final puede irse para el otro lado, pero la sensación que teníamos era buena. Entonces ahora hay que seguir sumando, y sumar en estos campos te hace fuerte de seguir estando ahí.
Me gusta el paso de todas maneras que creo que hemos dado todos, y al final, claro, si lo damos nosotros y no lo acompaña el Athletic, pues no sirve para mucho, pero me gusta el paso que hemos dado de considerar, yo creo que este año sí, o sea, lo de volando bajito y todo eso está muy bien para el año pasado, pero este año me parece que volamos a un poquito más arriba, ¿no?
A media altura,
¿no? O sea, que ya ese paso de, no, a ver, hay que ganar, o sea, que hace unos años veníamos de, bueno, a ver, Butarque, bueno, que si el campo, que si el público, que si es más abierto, que si igual el césped, que si el empedrado, que si el cielo y que si el viento. Y bueno, ahora creo que estamos todos en una misma línea de, bueno, hay que ganar, si no ganas ahí, pues bueno.
Sí, no, estoy de acuerdo, porque además el Atleti el otro día demostró, sobre todo en la primera parte de Las Palmas, que tiene capacidad para ser el Athletic que fue la temporada pasada, ¿no? Que en las dos primeras jornadas dejó mala impresión contra Getafe y Barça, y a partir del Valencia empezó a mejorar, y yo creo que la primera parte del otro día en Canarias ha demostrado que empieza a ser el Athletic de la temporada pasada. A ver, un fracaso no sería perder en Leganés, ¿no? Porque estamos comenzando la temporada. Un traspiés, pues quizás sí.
Para mí sí sería un fracaso, ¿eh?
Ah, yo creo que la palabra fracaso en fútbol a veces, joder, es difícil de, no sé, yo fracaso entiendo pues cuando hay mala actitud, cuando no lo intentas, bueno, un fracaso. Yo lo cambiaría por decepción. La palabra fracaso en fútbol
más al final, ¿no? Si no hay solución, pues bueno, puedes catalogarlo de una situación que no ha salido bien y tenemos que determinar que es un fracaso porque no hemos conseguido el objetivo. Pero
eso, bueno, luego la temporada igual te lo califica más este partido.
Claro, cuando acabe la temporada y veas dónde están los rivales y qué has hecho tú y qué han hecho los contra los que estás compitiendo, pues es cuando puedes, yo creo que usar esos calificativos. O sea, fracaso es perder con el Lanzarote a doble partido, ¿no? O algo así, ¿no? Que además todavía me acuerdo de una narración. Eso sí es un fracaso, que te eche el Jerez a doble partido cuando está dos categorías más abajo.
Mira que tenía,
otra vez me lo recordáis,
que está Lambea aquí. Pobre hombre, que estuvo ahí sobre el césped.
Bueno, y Lanzarote no estaba, pero
Valverde todavía tiene metido en la cabeza lo de la gimnástica de Torrelavega, que hace 20 y pico años.
Y hombre, Ernesto, yo me acuerdo de esa eliminación de la gimnástica de Torrelavega. No trabajaba en Marca, va a sonar a vuelo cebolleta, pero a la temporada siguiente le tocó la gimnástica segoviana, la primera ronda. Y me acuerdo que me habían mandado, bueno, pues a cubrir el partido desde Madrid, fui a hablar con Ernesto y tal, y le dije, bueno, oye, que me la entrevista esta, me dice, pero que no me hables de la entrevista esa, que hoy nos jugamos la vida, que como no ganemos, igual me echan. Esa fue la frase que muy dramática, ¿no? Pero tenía tan metido en la cabeza que caer en Torrelavega había sido un fracaso, que evidentemente perder con la gimnástica segoviana hubiese sido un fracaso, que de hecho el Athletic salió a jugar con todos los titulares, menos Julen Guerrero, que no jugó, y jugó Yeste, y luego lo acabó metiendo para sacar el partido adelante. Eso sí que creo que se puede considerar que un equipo que aspira siempre a ganar la Copa del Rey, que aspira, que no tiene la obligación, pero que aspira a ganarla, caer en una primera ronda, si lo ve un fracaso. Si el Leganés acaba haciendo una temporada muy buena y acaba estando en la posición 12 en la clasificación y ha sacado el 80% de sus partidos en casa, pues no será un fracaso.
Si el Leganés
baja como el Sporting de la 97-98 haciendo 6 puntos y no gana ese Leganés, pues será un fracaso.
Lo veo creo. Más en clave Athletic. Si el Athletic, a pesar de un traspiés barra fracaso para mí, hoy pierde, si luego al final de temporada se puede convertir en una anécdota. O sea, puede pasar a la categoría de anécdota si el Athletic queda quinto, si hace una buena temporada. Sí, si hace este partido malo y luego otros dos salpicados por la temporada muy determinantes.
¿Malo con un resultado negativo?
Bueno, la verdad es que,
sí,
hombre.
Ya, no, es que no es lo mismo.
No, bueno, con resultado negativo.
Vale.
Mira, mal partido, afortunadamente, creo que estamos en un momento en el que. Creo que si el Athletic está físicamente bien, es difícil que haga un mal partido. Y eso no es poco decir, ¿eh?
Bueno, yo creo que es no solamente se juega corriendo y no solamente con intensidad se ganan los partidos. Yo creo que el Athletic ha tenido que dar un paso más y también trabajar un poco con llevar el balón donde quieres, de ser capaz a veces de mantener un poco la posición, de tener un poco el balón en zona de tres cuartos, en intentar también me de filtrar balones por dentro. Han tenido que modificar, porque es que, claro, los equipos rivales todos miran, todos ven, todos analizan, y cada vez es un poco más el juego muy muy previsible del Atleti es el que al final tenemos que intentar variar.
Sí, a tapar a Nico.
No, es que es así, es una
Fíjate que el otro día saca de titular a Galarreta, no había jugado ni un minuto en... ni en pretemporada ni los cuatro partidos anteriores de liga. Yo creo que veía necesidad en el centro de campo de tener un jugador como Íñigo.
Sí, pero que eran dos perfiles de mediocampistas muy particulares.
Sí, eran similares, ¿no? Íñigo y Jaureguiza son dos perfiles de centrocampistas, sí, similares, parecidos.
Y sobre todo porque valoras otras cosas, no solamente el juego de balón, sino que luego valoras estrategia defensiva en un momento dado, el tener gente que pueda igual defender. Pero bueno, yo creo que Ernesto sabía que tenía que tener algo de balón, porque el equipo contrario jugaba mucho con balón, pero sin el balón tampoco era un equipo tan exigente. Entonces creo que era necesario ese momento de llevar el balón a zona tres cuartos, ser capaz de mantenerlo para generar, porque ellos luego al final cerraban lo de dentro y tenía la opción de jugar fuera. Yo creo que en ese aspecto, bueno, salió bien también, y lástima de la jugada de Jaureguizar, que bueno, ahí yo creo que analizando hay más culpables, gente que podría afectar esa situación que la de Pope y Miquel.
Sí. A mí la verdad es que me sorprendió un poco que pusiera a Galarreta de titular no habiendo jugado. No suele ser Valverde estas cosas, ¿eh? Yo creo que le gusta más ir metiendo a los jugadores con minutos en las segundas partes, y ese partido le puso de inicio sin haber jugado nada. Yo creo que eso significa que él veía necesidad, sí, de tener ese jugador en el centro campo.
Es que yo creo que le dio una importancia al partido de Las Palmas, que por eso me parece que en general se ha dado un paso adelante, se ha dado un paso al frente, que luego igual te pueden partir la cara y tienes que dar tres hacia atrás, pero tengo la sensación de que se ha dado un paso adelante y de que Valverde también consideraba que era un partido no de esto de no pasa nada, no de la categoría que decía Rasti antes de los partidos de Copa, que ahí sí o no, te caes o no te caes. Pero claro, sí que al final se ve que joder, los demás consiguen puntos. Entonces, que si tú no los consigues, luego la recta final, Rodri, es difícil. Luego dice, no, los últimos 10 partidos, sí, los últimos 10 partidos depende de los puntos que lleves de desventaja, claro.
Claro, porque al final, mira, eso es una de las pues de las máximas, ¿no? Además, Jonathan lo sabe bien, cuando tú vas sumando por delante, ya vas consiguiendo botines. Y es verdad que luego hay partidos en los que se te puede complicar. Yo, por ejemplo, el partido de Barcelona, pues el Athletic mucho rato está dentro del partido, pero al final, pues aquí ya todos somos un poco mayores. ¿Y cuántos años hace que
habla por ti, ¿eh? aunque seas de mi edad, habla por ti.
Pero quiero decirte, yo no recuerdo ver al Athletic ganar en Barcelona. Yo creo que desde que llegué a vivir a Madrid, y hace ya que me vine muchos años, con lo que al final es una dinámica que es un campo.
No era 20 y pico años sin ganar.
20 y pico, creo, claro.
En Barcelona.
Sí. Y en el Bernabéu.
Ya pensaba que era más.
Fue en 2004, que me acuerdo que marcó Del Horno y marcó.
Pero en Liga, era en Liga o en general. Es que en Liga me parece que era una barbaridad. Todavía más, me parece, en Liga.
Yo creo que es un buen partido. Yo creo que
es correcto lo que dices.
Sí, yo creo que marca en el Bernabéu eran 20, seguro, porque me acuerdo perfectamente. Ese partido fui yo a cubrirlo para Marca y tal.
Con goles del Horno, me parece, ¿no?
Del Horno y Iraola, sí.
Del Horno y Iraola en el Bernabéu.
Y en el Camp Nou creo que no se gana desde que marcó Urzaiz en un partido que creo que estaba Henkes dentro.
Joder, o sea, claro, sí. ¿Y sabes quién marcó el gol de la victoria? ¿Ezquerro puede ser? ¿Al final del partido?
Ya ahí no me acuerdo, pero
creo que marcó Urzaiz, el 0-1, empató Rivaldo y Ezquerro marcó el gol de la victoria sobre el minuto 80 o así.
En un contragolpe. Claro, a lo que voy es, imagínate cuánto tiempo. Yo hay esos tipos de partidos que el Athletic viene al Santiago Bernabéu y saca un punto, pues está bien. Que viene al Metropolitano y es capaz de sacar un punto, que es capaz de ganar como ha pasado en Copa del Rey, me parece, pues como dice Alberto, un paso adelante. Lo que pasa es que en esos campos en los que el Athletic, yo creo, contra pues que a priori van a estar en la zona baja, el Athletic yo creo que mínimo no tiene que perder en la situación que está el Athletic ahora.
Clasificaciones, el Athletic ha perdido las clasificaciones históricamente de estos últimos años en Europa, las ha perdido en estos campos.
O sea, claro, porque
esa es la diferencia. Tú al final contra los 4 o 5 primeros, si quieres ser sexto, pues si pierdes contra todos, eres sexto. Pero tienes que ganar a los que están del 7 para abajo.
El ejemplo es la temporada pasada, ¿no? Creo que no sé si no ganó en los tres que estaban colistas, sino que estaban en zona de descenso.
Que además eran equipos que prácticamente se jugaron, cuatro equipos se jugaron el descenso prácticamente todo el año. El Cádiz empezó a no ganar muy rápidamente, ya no digo el Granada y el Almería, que eran equipos que estaban metidos ahí, ¿no? Ahí hubo un momento que parecía que se podía complicar, pero que había cuatro equipos que realmente daban la sensación desde la jornada 10 que eran los que iban por luchar. A mí eso sí que me parece que el Athletic si tiene que aspirar, y creo que puede intentar aspirar hasta arriba, pues es donde no tiene que fallar, ¿no? Y que luego puede haber un partido que se te pueda complicar, que tengas muchísimas ocasiones de gol, que el rival te acierte en una acción a balón parado o en una buena combinación y saques un punto, ¿no? Pero creo que hoy el partido de Leganés puede ser complicado, porque creo que el Leganés es un equipo que le defiende muy bien y es un equipo muy trabajado y al que se le cuesta hacer goles, y entonces el Athletic tiene que estar un poco atento. Y aquí en Leganés recuerdo un partido que jugó el Athletic un sábado a las muy pronto, en el que no perdió porque Darwin Machís falló 4 mano a manos con él. Y yo creo que eso es donde la sensación ya no es que, y creo que el Athletic empató a 0, ya no sacar un punto, es la sensación que das, ¿no? Que vienes a un campo y parece que te meten un meneo y que acabas sacando un punto un poco regalado.
Hombre,
que luego los partidos son complicados, ¿eh?
Ha pasado tiempo, pero bueno, todavía solo hay 4 referencias de partidos en Butarque para el Athletic. Si nos vamos a las 4 referencias, son 2 empates, una victoria y una derrota. Entonces, bueno.
Está muy equilibrado, ¿no?
Sí, pero vamos, estamos hablando de la 19-20, 18-19, 17-18 y 16-17. O sea, bueno, o sea, ha cambiado mucho y hay todavía pues mucho por delante. Todavía el Leganés, pues hombre, no tiene esa trayectoria de ver si realmente se te da bien o mal Butarque. Pero sí que es cierto que no es un campo en el que el Athletic haya ganado todo y empatado uno ni nada. O sea, ha ganado una vez de cuatro.
Y yo creo que lo que tiene que hacer el Athletic es empezar a tener esa rutina de ganar partidos y de, sobre todo, ganar uno fuera, volver a ganar fuera, sería una situación buena para el equipo, de confianza, de volver otra vez a reactivar. Y lo bueno que está teniendo el Atleti es que esas situaciones de que te puedas dormir o que situaciones que no te encuentres en el partido, muchas veces se soluciona con tener esa amplitud de banquillo, esa amplitud de plantilla para mover, para poner a otros jugadores, esas motivaciones, esas, ostras, tengo la oportunidad, y esa activación yo creo que es buena para el equipo. Y está claro que Ernesto maneja bien esas cosas, sabe que estos partidos se te pueden ir por ese motivo, por ese, bueno, es un equipo de otro nivel, que puedo valorarlo como un equipo que podemos ganar con facilidad. Yo creo que todo ese tipo de mensajes están olvidados ya hace tiempo, y yo creo que es bueno, como el otro día Javier Irizar, como metió a Íñigo, como puede meter a jugadores que puede refrescar el equipo. Yo creo que estamos en semanas en las que puede hacer eso.
Y nos gusta además que salga a ganar el partido y no a no perder el partido.
Que... Las veces que el Atleti, no solamente este año, el anterior y otros, cuando el Atleti jugaba a esperar a ver qué pasa, a que no me hagan gol, a ver si el partido en el segundo tiempo tengo opciones, sabemos que nos cuesta muchísimo. Todo lo que es empezar con intensidad, con agresividad, poniendo encima de la mesa mis virtudes y sobre todo a qué juego, yo creo que hemos tenido más beneficio que otra cosa.
Y eso que otros lo hacen, porque el Atlético de Madrid se encontró con un fallo en la última jugada del partido para llevarse una victoria que realmente no buscó en ningún momento.
Y con,
o sea,
el plantillón,
no perder.
Con el plantillón que tiene, que ha tenido y que ha hecho esta temporada.
Pero es que eso, yo creo que aquí no gusta.
Pero, o sea, el partido estuvo bien, la pregunta es, ¿el partido estuvo bien por parte del Atleti o no, el contra Atlético Madrid? La sensación que tenemos que es que perdimos, por eso he dicho antes lo de...
Se juega bien, pero ¿no? Sí hubo un equipo que mereció algo más.
Correcto.
Quizá un pelín más.
Correcto. A mí me pareció un partido muy duro, sí, con dos rivales muy potentes, y para mí el Atleti estuvo a una altura muy buena, a un muy buen nivel, con esos márgenes, de decir, a los puntos podría haber ganado, y al final pierdes.
Sí, dices, hombre, el Atlético mejora en la segunda parte.
Se llevó el gato al agua el Atlético de Madrid, porque realmente fue a hacer eso. O sea, cuando uno va a hacer una cosa y le sale...
Bueno, sí, lo que pasa que también yo creo, Alberto, que el Atlético... O sea, por lo menos yo te digo mi experiencia, ¿eh? Yo creo que el Atlético, igual hoy en Butarque, como plan de partido, al Leganés claramente le va a venir mejor que el Athletic lleva la iniciativa, porque ellos van a defender muy bajo y van a intentar salir con transiciones. Pero creo que si el Athletic intenta jugar a lo mismo, tampoco creo que tenga mucho más adelantado. Creo que el Athletic el año pasado, el Atlético de Madrid, le ganó el partido de Copa cuando le valía el resultado de 0-0 y le pasa por encima porque va por el partido. Creo que en una situación normal el Athletic puede perder con el Atlético de Madrid, porque ellos tienen grandes jugadores, sobre todo si cometes errores, pero creo que tiene más posibilidades este Athletic intentando ir a jugar que a jugar a que pasen los minutos y a que casi nadie cometa un error. ¿Por qué? Porque es verdad que a una penalización de errores su potencial dice que si solo tienes una ocasión y ellos tienen una ocasión, ellos tienen más posibilidades de meterte un gol que lo metas tú. Entonces, creo que para el Atlético, creo, por lo menos es la manera que tengo de ver, me parece más inteligente, como hizo en la vuelta de las semifinales, que aún teniendo ventaja, vayas a por el partido contra un rival como el Atlético.
Pero lo del otro día, por ejemplo, pobre por parte del Atlético, con los jugadores que tiene, la plantilla que tiene Simeone ahora, a mí me pareció pobre,
sí,
¿no?
Es que ya los últimos años se le está achacando a Simeone un poco eso, ¿no? Que, joder, que le hacen equipos para jugar más al fútbol y para ir a por los partidos.
Claro, cuando el mayor, o sea, pelotero que tenías era Juanfran, pues igual puedes cuestionártelo, ¿no? Pero si tienes ahora peloteros un poco tal...
Bueno. A mí, desde luego, en San Mamés me decepcionó. Si hubo un equipo que mereció algo más para ganar el partido, fue el Atleti. No lo ganó y después llegó esa jugada desgraciada, que también el fútbol, porque al final los goles están hechos de errores, ¿no? No, a no ser que tengas enfrente a Messi o a Maradona.
Sí, al final,
a lo largo del año hay tanto para un lado como para otro situaciones de esas, y bueno, no tan claras, pero sí que al final todo funciona por errores, por aciertos, por situaciones concretas.
Fíjate esa jugada, la sensación que nos dejó en el cuerpo de haberte ido al parón con buena sensación, haber sumado un punto ante un rival importante como Atlético Madrid, y nos quedó a todos esa sensación de que te vas con 4 puntos y has perdido el partido.
Por eso me has entendido antes cuando he dicho lo de la sensación con el resultado.
Sí, claro, porque muchas veces me hace mucha gracia, ¿no? Yo tengo un entrenador que está ahora en México, que él siempre dice que hay que valorar el trabajo en función del trabajo que has hecho y lo que se ha hecho en el campo, no solo del resultado, porque puedes hacer un partido malo y acabar sacando un triunfo cuando estás colgado del larguero, y por eso no el trabajo no es bueno o malo, si solo lo mides en función de los resultados. Yo creo que el partido del otro día del Atlético, cuando acaba perdiendo, es una acción, además, que tampoco me gusta que se señale solo a X jugador, porque al final la acción, hay muchos pequeños errores dentro de la acción. Pero
el 80% es de Lecura.
Sí, pero el pase de Nico Williams al otro lado del espacio, sí, no
está,
es
inteligente tampoco. A ver, está claro que Nico tiene que evitar dar claro, ese pase.
Y que Julen puede salir de sí, un poquito más fuera y presionar un poco más. Sí. Que el jugador que tiene que ser un poco más rápido igual hubiese llegado a portería. Es decir, y no digo de esta acción ni por defender a uno, ni no hablo de esto. Digo que al final a veces miramos al fútbol de una manera muy microscópica y tampoco creo que sea así. Es decir, que creo que no somos justos del todo a veces porque
eso siempre, si eso siempre pasa. Al final puedes hacer un gran partido, pero si el resultado no acompaña, a ver, la sucesión de buenos partidos, aunque el resultado no acompañe, yo creo que siempre sí te deja buenas sensaciones, pero en el momento, ¿no? En el momento el resultado ese del Atlético de Madrid, por ejemplo, sí, si se hubiese unido a un mal resultado frente al Unión Deportiva de Las Palmas, es que el problema está en que ya no es un resultado, ya es una dinámica. Y ya cuando aparece la palabra dinámica,
lo que se intenta, como decía Rodrigo con el tema del entrenador, ¿no? De que hay que valorar el trabajo. Dice, pero el trabajo si no tocas puntos, si no eres capaz de sumar, al final ese trabajo, claro, muy bueno que sea.
Yo no hablo de una racha de
tiene su recorrido corto.
Ganar, ¿no? No digo de una racha de un montón de partidos sin ganar, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo de Leganés, que lo vivo yo muy de cerca, sí, porque he trabajado de la mano con Borja Jiménez, el año pasado en Leganés hubo una racha que no perdía y que no marcaba goles. Y la gente decía, bueno, es que Leganés está en un bache. El que decía eso seguramente no había visto ningún partido de Leganés de los que se habían ganado pretéritamente, porque sí, el juego estaba siendo muy similar, al final Leganés tenía poco gol y su principal virtud es que no encajaba. Entonces, como no metía gol, empató a 0 5 partidos seguidos. Pero no cambiaba nada una cosa a la otra, es decir, al final acabó ascendiendo porque esa fortaleza, lo que voy es que a veces, y lo digo yo, que yo lo he hecho mil veces, que solo te fijas un poco cuando no lo sigues tan cercano, que no es el caso vuestro con el Athletic, de fijarte solo en los resultados, ¿no? Y creo que el otro día el partido del Atlético Madrid, entiendo lo que quiere decir Alberto, pero el partido con el Atlético Madrid es un partido que el Atlético, sí, creo que es correcto,
pero hace mucho daño, hace mucho daño el resultado. En ese caso, si hubiese sido un empate, la sensación hubiese sido buenísima, porque te quedas con la sensación de injusticia de no haber ganado, porque como decía Zaballa, al final parece que no,
bueno,
era
no
un poquito.
No sé si el Atleti hizo méritos para. Quizá el partido
un
fue de empate.
Más, pero igual un pelín más.
Solo un
pelín más. Sobre todo al principio, ¿no? Luego ya se igualó.
Yo
más.
Creo que el partido es de empate.
Pero, claro, esa sensación de derrota no es solo que te impida valorar el trabajo del partido, sino que la sensación que yo creo que recorrió incluso el vestuario, porque para que Valverde lo diga con respecto a la victoria en Las Palmas, que era muy importante por la mala sensación y por la sensación de estos 15 días que había dejado la última jugada frente al Atlético de Madrid, se perdía la imbatibilidad de San Mamés desde el partido de la primera jornada de Liga frente al Real Madrid, una sensación de vulnerabilidad del equipo que no había tenido y que no había tenido en la catedral. Y esa sensación, fíjate que nosotros desde fuera siempre vamos un poquito también a ritmo del resultado, ¿no? Pero esa sensación creo que se metió en el vestuario y la quisieron sacar y la sacaron, creo, antes.
Y lo que has dicho, 15 días de espera para poder darle la vuelta, porque encima hay muchas veces cuando pierdes dices, a ver si hay un partido un miércoles y lo solucionamos, porque esa sensación no gusta a nadie. Entonces, sí, encima, sí, sí, que te vas a un parón.
Por una jugada.
En un parón, con una situación en la que pues ya te vas y estás 15 días, el entrenador se come la cabeza, el jugador se come la cabeza.
Al Girona ayer. Claro. La Chaniga hace el partido, uno de los partidos más importantes de su vida, seguramente, y luego
falla en el último último momento en un pase centro chut que no tenía
hablamos
nada
por abajo de hablamos, es que al final estas cosas son las que pasan. Para que hay equipos que están muy acostumbrados a manejar estas tensiones, estas situaciones, y lo solventan de otra manera. Hablo de los que están acostumbrados a jugar Champions, los que están acostumbrados a jugar finales. El resto, pues a veces tienen esos detalles de desconcentración, de ser capaces de cometer un error en el último minuto. Pues esto también es que esto es el fútbol. Es que sí. Podemos poner miles de casos de los mejores jugadores del mundo.
Si el otro día, por ejemplo, el Atleti no gana Las Palmas o pierde, nos estaríamos acordando ahora del portero, de Julen, ¿no? Que no estuvo acertado en ninguno de los dos goles.
No.
Bueno, sobre todo en el de la falta, ¿no? Yo creo que está. Pero es verdad que el portero, es que ayer la pobre Gachaniga, que hasta esa acción había estado muy bien, cometes ese error y es tan decisivo que cometas un error así. A mí lo que me gustó el otro día del partido de Las Palmas, que lo vi justo antes de entrar a ver el Atlético Madrid-Valencia, ahí es que, bueno, cuando expulsan a Jaureguizar y encajan ese gol, la gente que estaba en un bar viendo el partido de Las Palmas con el Atleti, mucha gente pensó que al Atleti le iban a remontar el partido. Estaba con 10 y quedaba mucho tiempo por delante. En cambio, yo no tuve esa sensación de que eso fuera a ocurrir. Y aparte, marcar un gol con uno menos, creo que el Atleti lo gestionó bastante bien. Pero no me digáis que bueno, en ese tipo de circunstancias, un Atleti que no compita tan bien, hace unos años, ese partido seguramente no lo hubiese ganado. O no hubiese marcado un gol con 10 quedando media hora por delante.
Eso pasó con Osasuna, ¿también? Se asemeja un poquito también, ¿no? Ese inicio también con la temporada pasada con Osasuna, ¿no? Que hay un expulsado, Sancedes, ¿no? El que levanta con la pierna arriba. Y luego se mantiene el resultado, después de la derrota con el Real Madrid, luego se remonta al Betis. Esos fueron los primeros partidos, ¿no? Que al final ya se quitaron una losa de encima ahí y empezó la cosa a funcionar.
A ver, el otro día, gracias al gol de Paredes, porque si no, yo creo que el Atleti hubiera sufrido para mantener el 1-2.
Sí, la defensa de las
palmas. Sufrió.
Dices que sufrió. Gracias al gol de Paredes, pero es que el equipo estaba con uno menos. O sea, es decir, que hay que demostrar cierta capacidad para aguantar con uno menos. Ya no te hablo en un partido de tu categoría, te estoy hablando contra un equipo de otra categoría. Con uno menos es que se nota mucho cuando no son cinco minutos, sino media hora, un equipo que está obligado a llevar la iniciativa y que te está intimando y se está acercando. Para mí el otro día es un triunfo más allá de los tres puntos y de que fuera pueda ser uno de los equipos que está en la zona baja. Es una reafirmación de, oye, nosotros tenemos un nivel, somos capaces de sufrir, de venir a un campo aquí, que se vean circunstancias que no son positivas y de sacarlo adelante. Yo creo que en eso el equipo tiene que estar como contento de superar adversidades, vamos.
Y con un campo que está totalmente desenchufado hasta ese minuto. Y claro, el manejar un poco ese cambio de rol, de situación con uno menos, de que el público apretó los jugadores, el equipo contrario sacó toda la artillería que tenía y realmente nos generó problemas. Y el Atleti también creo que en ese aspecto hizo movimientos interesantes desde el banquillo, movimientos de fortalecer la zona, sobre todo el centro campo, la gente que tiene que hacer grandes esfuerzos. Y yo creo que fue un partido de los que decimos, de que se sufre, se gana, se consiguen cosas, y eso es muy bueno para el equipo, porque de cara a otros partidos, tener esa confianza de que yo ya he sido capaz de aguantar, creo que nos va a venir bien.
Se está el Athletic pues posicionando, ¿no?, en esta liga, y vamos a ver qué tal lo hace pues en esta ocasión, ¿no?, en el partido de hoy frente al Leganés, que como dice Rodri, has visto bastante, ¿no? Ahí estás con Borja Jiménez, con el entrenador, llevándole un poquito el tema de comunicación, ¿no?, y toda la infraestructura, sí, que siempre hay que llevar con los técnicos y jugadores.
Sí, al final yo, esta parte del trabajo, cuando lo ves con un entrenador, el entrenador tiene muchas cosas a las que atender, ¿eh? Al final es complicado, pero bueno, yo creo que el Leganés el año pasado cumplió pues un sueño que tenía mucha gente, teniendo en cuenta que eran los presupuestos más bajos de la categoría, y yo creo que al final entraron en una dinámica muy buena de sacar resultados. Y eso que el primer partido, cuando a veces luego decimos de valorar, ¿no? Lo que decías de valorar si es un fracaso o no. El primer partido del año pasado de Leganés es en casa con el Andorra, que es el primer equipo que baja de la categoría con dos jornadas de antelación. Pero ese primer partido lo pierde el equipo. Pero yo creo que al final el equipo entró en una buena dinámica. Yo creo que tiene las cosas muy claras. Por eso creo que hasta como el otro día en Sevilla, acabas perdiendo porque prácticamente no, pues eres inferior, pero eres capaz de competir hasta los 75 contra un equipo bueno.
Vale,
con lo que
pensé, me has
espero...
convencido, me no, habéis no. convencido. Voy a quitar la palabra fracaso. Sería, no. sería un sopapo muy importante en la trayectoria a hacerte mayor, que creo que también es compartida este año. Por fin, lo que llevo pidiendo yo varios, que el Athletic dé un paso adelante, y es compartida, creo, desde el de más arriba, que es el presidente, para generar economía y potencia deportiva para dar un pasito más. Y para dar ese pasito más deportivamente, partidos como el de hoy o partidos así te pueden hacer un poquito más pequeño, te empequeñecen, como si fuese el Mario Bros este, que te hace pequeñito y luego te hace grande, ¿no? Pues para hacerte un poquito más grande tienes que seguir dando pasos en este tipo de... en la que naturalicemos las victorias, que se supone que siempre antes de la temporada dices aquí tres puntos, que naturalicemos que eso es lo normal y que no conseguirlo, pues luego lo tienes que recuperar en algún sitio.
Hombre, está claro que...
Pero vale, y... retiro la palabra fracaso para ahora. Ha sido, quería empezar fuerte.
Lo sopapo, decepción, ¿no? Menos sí. fracaso, ¿no? Hombre, está claro lo que decíamos antes, que si Atleti quiere estar arriba en la clasificación, tiene que ganar este tipo de partidos fuera de casa. Y después, si haces una buena trayectoria en San Mamés, como la hizo la temporada pasada, pues estás arriba. Pero fíjate, también decíamos antes, ¿eh?, que el Atleti no consiguió ganar a ninguno de los tres últimos, de los que estaban en zona de descenso, la temporada pasada, y gracias a su gran rendimiento San Mamés fue quinto en la liga.
Hombre, es que final... San Mamés fue muy determinante. Bueno, sí. Es que no todas las temporadas van a ser como la de... El año pasado en San Mamés fue una locura.
Sí, estuvo muy bien, pero yo creo que lo que estás hablando de ese pasito más, Alberto, está claro que ahora mismo tenemos argumentos encima de la mesa para poder opinar así. Quizás hemos tenido fases anteriormente que nos costaba ver esos partidos más claros, de que había partidos que estábamos siempre valorando el a ver si.
Y qué bien se vive así, la
pea. Y claro, y ahora, por ejemplo, cada vez que vamos a los partidos, vas pensando en a ver si conseguimos ganar el partido. Y eso es una de las cosas que, a base de trabajo en todas las áreas, pues se ha conseguido. Y se refrenda todos los partidos con no solamente el once titular, sino con los cambios, la plantilla. Yo creo que el equipo está dando mucho nivel en todos los jugadores. Y lógicamente habrá partidos en que no salen cosas. Pero creo que a día de hoy los argumentos que tenemos encima de la mesa son muy buenos.
Mira, una reflexión para que reflexionen los oyentes también, ellos con ellos mismos o se lo piensen en casa, en el curro, en el coche, donde nos estén escuchando. Ahora mismo, hoy, de cara al partido, o mañana, o cuando se terminó el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, de estos años atrás, ¿a qué puesto de la clasificación mirabais y a qué puesto de la clasificación miráis ahora? Porque es que yo creo que sí que hay una evidencia de que hay mucha ilusión generada y que ahora mismo, cuando coges la clasificación, miras dónde está el Athletic y automáticamente pegas un salto a ver qué puntos tiene el cuarto y el quinto.
Joder, pero
por lo menos, ¿no?
O sea, no es lo mismo el cuarto y el que el quinto, ¿eh?
Yo miro al cuarto.
Vale.
Yo soy así, yo miro al cuarto. Pero sí. Bueno, pero que hace no tanto, mirabas a ver cuántos tenía el ocho. El octavo, y dices, bueno, tal, para que en las últimas jornadas ahí...
Sí, el año pasado estábamos mirando al quinto y al sexto, ¿no? Quedar eso en puesto de Europa League.
Pues el año pasado ya fue mirar sí. a lo grande casi.
Bueno, y peleó por el cuarto puesto hasta la jornada penúltima o así, ¿no? Aproximadamente.
Bueno, ya a última hora, ya más que pelear, pues estuvimos ahí.
Como decía Iñaki Williams, borrachos.
Bueno, no, tampoco ese
nos birlaron,
no es eso.
Nos birlaron.
Lo que quiero decir que al final hubo partidos que al final no tuvimos esa chispa, quizás, de cuando realmente te estás jugando algo. Y es que es así, al final el cuerpo también actúa, el equipo tiene sus momentos y en ese momento, ya teniendo la copa en casa, pues bueno, era disfrute, pero también el ser capaz de meter en la mente y en el cuerpo otra vez esa competición, pues se cuesta, y eso que el equipo pues también hizo buenos partidos, pero bueno, yo creo que le faltaba esa chispa. Y ahora mismo, pues creo que hay argumentos, hay datos, hay, no sé, hay sensaciones de que se ha mejorado también la plantilla, o se ha intentado mejorar la plantilla con otra gente que también queremos verla con ganas y que de rendimiento. Yo creo que es un poco ilusionante. Yo, para mí es ilusionante toda la temporada, porque es que más lo notas, yo no sé, lo notas, ves el partido y notas que hay opciones,
hay cosas,
de ganar,
hay cosas.
En cualquier momento tenemos opciones, no dudas de la fase defensiva, sabes que ofensivamente tienes muchos recursos, ya no solamente de jugadores, sino de opciones, y para mí...
Hombre, sobre todo en ataque el Atlético tiene buen equipo, yo creo, ¿no? Ya lo tenía la temporada pasada. Yo creo que de medio campo para adelante, encima se ha reforzado con Jaló, que en principio todavía no ha explotado, pero es un tiene que ser un buen jugador. Yo creo que de centro campo para adelante el Atleti tiene buen equipo.
Hoy es el día de ver a esos jugadores, ¿no? O sea, hoy se supone que vamos a ver hasta cierto punto rotación masiva, si no es de inicio... Claro. Sí, a lo largo del partido, o sea, de inicio habrá cambios y a lo largo del partido yo creo que habrá otros.
Sí.
Momento, aquí nadie se puede despistar, esto es como el juego de las sillas. Momento para que los que salgan tengan su oportunidad, ¿eh? De decir, aquí estoy yo, ¿eh? Si falla aquel, estoy yo.
Sí, no sé, yo también pensaba que hoy iba a ser una rotación grande.
No lo ves tanto ahora.
Pero es que ayer cuando dice que es mejor tener 4 días de margen, claro, ha habido 4 días de margen del partido de Canarias, que 3, que es los que va a haber entre el de hoy y el del Celta. No sé si los cambios masivos van a venir el domingo. No lo sé.
Yo creo que los cambios...
Si vienes de un parón.
Los cambios masivos yo los visualizo. Hoy y en el partido del Sevilla. Porque si hoy ganas, ya te da una tranquilidad que si le ganas al Celta, luego viene el Sevilla en San Mamés. Y al partido en casa contra el Celta y contra la Roma vas a ir con todo, creo yo, es una sensación mía, que igual
venimos de un parón para ciertos jugadores, otros han tenido que currar, creo que físicamente están bien, creo que hoy en día jugar domingo, miércoles, domingo ya es algo más habitual. Yo creo que hay que darle la importancia siempre al siguiente partido, y este es el que nos toca. Y como bien has dicho antes, Alberto, hay 5 cambios para poder trabajarlo, para poder ser capaz de manejar el equipo y hacer rotaciones para que no baje nivel y que pueda poner a jugadores para lo que requiera esa fase del partido. Y en ese aspecto, yo creo que hoy va a ir con mucho, por no decir con todo.
Rodri, ¿cómo lo ves? ¿Mucho cambio?
Yo creo que va a depender un poco más de qué quiera hacer el día de la Roma. O sea, vais a pensar que lo estoy mirando muy a largo plazo. Creo que lo de jugar cada tres días o cada 4 días...
No, lo ha abierto él, que Valverde tampoco es mucho de eso. Y le hemos escuchado antes en la rueda de prensa de ayer por la tarde en el entrenamiento. Una vez... que dice claramente que sí va a visualizar el contexto, no solo el partido inmediatamente siguiente.
Yo creo que es importante, o por lo menos la sensación que tengo de los equipos que acaban gestionando bien el estar en 2 competiciones en estas alturas de la temporada y luego más, porque el Atlético este año va a tener pues la Copa, con que tenga algunos menos partidos, la Supercopa, es en los que los jugadores no tengan la sensación de partido gordo con la Roma, juegan los super buenos, ¿no? Digamos, o los que ellos creen que pueden ser más titulares y el Leganés jugamos nosotros, ¿no? No, creo que tiene que hacer ahí un mix y creo que puede haber una mezcla con cambios, pero no muchísimos cambios. Y también creo que, como lo habéis dicho,
en la Copa del año pasado
es que es muy complicado,
hizo cambios
luego el partido, si no va bien el partido casi
vosotros que sois los suplentes jugáis contra los equipos birria,
ya, pero sí, bueno, eran equipos que, de esas eliminatorias al Athletic le van a tocar, se va a quitar 2. Pero luego no creo que el Athletic, después de la Supercopa, tenga eliminatorias birrias en la Copa del Rey. Es decir, creo que va a ser eso le va a modificar el panorama, ¿eh? Creo que es un poquito diferente. Por ejemplo, el Villarreal, que este año no tiene con ninguna otra competición, creo que le es más fácil tener en cuenta en qué partido puede rotar si tiene cada 3 días un partido de liga o en acumulación, así como la del primer mes. Sí. Pero en la del Athletic, digo, porque que anímicamente unos piensen que están para el partido feo, ya no digo para el partido menos glamuroso, que no es lo mismo jugar en Roma que jugar en Butarque. A mí me pilla más cerca a Butarque, me va a venir mejor para poder ver al Atleti, pero creo que eso también es una variable que tienes que entender de cara a la gestión del grupo, no solo las rotaciones, el Excel físico, ¿no?, que diga el otro.
Ya está el nombre, ¿eh? Butarque y Olímpico de Roma.
Sí, ya solamente el nombre, hay diferencia, ¿no?
Más allá de alguna otra insignificante.
Hay que un respeto al Lega, ¿eh?
Hombre, sí, no, a ver.
Que yo jugué ahí 3 años.
Sí, ha sido medio mundo.
Ha sido un destino de, ¿no?, habitual de, ¿no?, de jugadores para acceder a los juegos de Atlético.
Aparte
de
eso, ha sido. Es verdad,
jugó allí. O sea,
Erick Morán ha estado.
Berino, ¿no?
Sí, Berino, sí,
además, me cae. Es un equipo que me cae. Tú, en la comunicación de lo de los cartelitos de redes sociales, no estás, ¿no, Rodri? Digo, por darte la enhorabuena.
Muy bueno, muy bueno.
Te voy a decir una cosa. Ayer, cuando vi el cartel de Valle Semanita y vi a Ander Herrera, que luego, bueno, lo compartí un poco con él y me dijo, joder, pero sí parece tal, y que él luego tuvo el que la había clavado y tal, fue muy gracioso porque era Gabarra Libre, ¿no?
Sí.
Y el Departamento de Comunicación del club me dijo, ¿qué te parece? Y le digo, no, a mí me ha hecho gracia, ¿no? O sea, a los implicados de la foto no sé cuánta gracia les ha hecho. Pero en eso siempre, antes cuando estaba Dani Abanda, siempre han tenido, bueno, ellos se han sabido diferenciar en ese aspecto de que finalmente aquí en Madrid hay un montón de clubs. Hay clubs que caen más simpáticos como segundo club, y el Leganés es uno de ellos, porque el Rayo, bueno, pues históricamente ha sido como el equipo del barrio y siempre ha tenido simpatía, pero no a toda parte por igual. Y yo creo que el Leganés no le molesta a nadie. No es una cosa como el Getafe, que no termina de coger simpatías así generales en la comunidad, ni mucho ni por la gente del Madrid ni por la gente del Atlético de Madrid, pero en cambio el Leganés siempre ha sido un equipo como más simpático, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Así se notaba.
Sí.
Sí, la verdad que sí.
Cuando estuviste por allí.
Sí, y además para poder trabajar con tranquilidad, al final los focos están en otros sitios, pero bueno, ahora como está en Primera División, pues al final también, pues bueno, le toca lo suyo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, Getafe es otra historia, el Rayo es otra historia totalmente diferente, Madrid... Ya te digo, Madrid, ni te cuento. Y bueno, eres el pequeño, el que está ahí, pero bueno.
El simpático porque no ganas, ¿eh?
Bueno.
También, si se convirtiese en un Getafe rocoso...
Eso es, que, y en el momento que empieces a hacer oposición
que rascas un
a esos
poquito,
vecinos que son los grandes...
Le quitas...
Sí, pero que el Leganés ha eliminado al Madrid de unas cuartos de final de la Copa del Rey, ¿eh? Quiero decirte que no, es que ha ido ahí y les han aplaudido así para que pasen. Quiero decirte, al final luego ha sido un equipo competitivo... Yo sí. Creo que va un poco más en que, bueno, vas al campo del Getafe y no se ve bien, las luces tal, no hay muchos aficionados los que van al campo, está como de mano, no sé. La sensación que por lo menos de la gente que vive aquí en la Comunidad de Madrid es que Getafe no es la típica cosa que alguien te llame y te diga, vamos al campo a ver el partido del Getafe con el no sé qué, y la gente diga, venga, hoy, de primera. Y en cambio, Butarque, pues el campo está más cerquita, es como más pues como un campo de estos del fútbol inglés, que aunque sea pequeño, Luton, o el campo del Whispa Rangers, que aunque sea pequeño, es como un, como digo yo, una caja de cerillas, pero que hay ambiente, que hay, ¿sabes? Que alrededor hay, bueno, pues que un buen ánimo de la gente en el campo. Y bueno, pues por ejemplo Getafe, pese a que lleva un montón de años en Primera División, está costando muchísimo enganchar con la gente que no sea solo de Getafe.
Por cierto, hablando de eso, hay una jugada que a mí me ha llamado la atención del Betis Getafe, que es similar o muy parecida a la que se le pitó a favor del Real Madrid en Anoeta, y ya tenemos el siguiente partido prácticamente otra igual, que el jugador del Betis suelta el balón, el jugador del Getafe le pega en la pierna y no es penalti, y el otro día sí era penalti. Yo no sé si vamos a ver más ejemplos de esto, y no es por decir que no, que sí, que la camiseta y tal, si a mí la camiseta...
Penalti residual, ¿no, Alberto?
No lo sé, pero lo que...
Así la han denominado, ¿no? Penalti residual.
Pero ¿cuál? El que sí pitaron, ¿no? O el que
en
no.
En teoría, a Courtois con el Betis no le pitan porque dicen que es un penalti residual, que es decir, que Courtois golpea al futbolista cuando el balón ya no está ahí. En cambio, en Anoeta sí que se pitó, y bueno, pues
oye, hay otra jugada entre Milla y Fornals en la que también hay una petición de penalti del Betis, hay una patada clara una vez de que el balón ya ha salido y el Betis pues se quedó sin su penalti a favor después de que le tocan en la pierna. Es que
o sea, es algo recurrente, esto, un poco la diferencia.
No, esto es tan fácil, esto es tan fácil de decir, mira, esto sí o no.
Claro,
o sea, punto, cuando sale el balón, si no ha tenido problema el jugador para sacar el balón y no es un balón que él mismo pueda seguir peleando, porque una vez de que sueltas el balón y va a otro jugador o va a un compañero o va a otro sitio, o sea, pues no es penalti. O si es penalti. Ya está.
Es que lo que desconcierta, claro, si es un poco
le,
la...
Si le va al jugador, a un jugador del propio equipo y le devuelve una pared, por ejemplo, y el tío ya está en el suelo porque el otro le ha dado, a mí sí es penalti. Ahí sí es penalti. Porque, joder, ha soltado el balón, pero inmediatamente el otro le devuelve una pared y el tipo no puede recibir la pared porque está en el suelo. Penalti. Vale. Pero, joder, si jugadas iguales donde se pierde el balón o va a otro sitio el balón, te tocan o no te tocan, y es penalti o no es penalti, ¿en función de qué?
Eso pasa
que
con
me niego
manos,
a pensar que es de la camiseta.
No pasa con las manos también. Yo es que ya no tengo claro qué es lo que es penalti por mano o lo que no es penalti. Yo estoy desconcertado completamente. Entonces, lo que te desconcierta un poco es eso, es la diferente valoración que hay entre jugadas similares.
Claro, que tú imagínate que puedes ir con todo a despejar un balón ahora dentro del área. Porque si el otro la suelta rápido... Suelta el balón.
Hay que andar con mil ojos. Ahora hay que andar con mil ojos.
Si eres un delantero, muy hábil,
no, y los jugadores...
tú tocas, ves que va un tío que te va a quitar el balón, que no te va a dar para chutar, que tal, que no sé qué. Si eres lo suficientemente rápido, puedes tocar la bola y ponerle el pie delante. Hombre, a riesgo de que te lo partan.
Y te
pitan penalti.
Hay,
¿o no?
Hay jugadores que van buscando, en cuando se meten a la área, para buscar al contrario. Para ir al contrario, para que el contrario tenga algún momento de duda o de situación en la que le pueda simplemente tocar, nada más, porque luego encima la pone a cámara lenta, entonces como pone a cámara lenta ya parece que es una acción brutal, pues lo que está pasando. Yo creo que la normalidad se ha perdido y ahora pues los defensas tienen que ir con las manos atrás, con el bozal puesto y con las piernas atadas.
El otro día hay un balón que le pega a Vivian, que le pega en el hombro.
Y todos le protestan y estaba diciendo, oye...
Pero estaba con las manos pegadas, con los brazos pegados completamente al cuerpo.
Eso se trabaja en los sí. entrenamientos. Te quiero decir que eso ya se habla y
pero
se
eso en
trabaja.
Tu época no ibais con las manos pegadas.
En mi época todavía las manos que eran más claras para unos, para otros, dependiendo qué camisetas eran.
Siempre, ¿no?
Sí, eso antes
eso no ha cambiado. Pasan décadas y no hay manera.
Sí,
lo mismo.
Venga, siga o venga, penalti, para adelante.
No cambia esa situación, ¿eh? Qué desastre.
Alguna vez también nos ha tocado a favor, ¿eh? Pero bueno, digo a mí, ¿eh?
Sí, hombre, se supone que, ¿no? También el respeto también hay veces que, claro, depende de...
Y a veces el error, quién... a veces hay errores normales de un árbitro que no lo ha visto, ya está.
Ahora,
no, estaba hablando de antes.
Claro.
Ahora yo creo que hay... Y encima están tan preparados que muchas veces, lo comento, están con no sé cuántas jornadas para reciclar, para actualizarse, para físico, psicológico, táctico, en todos los aspectos. Madre mía, y es que hay veces que estás diciendo, joder, si yo estoy viendo la televisión en mi casa y lo estoy viendo, y yo, claro.
No, es que esta jugada a mí me tiene descolocado porque es una jugada... Muy fácil de que en esas concentraciones de árbitros se hable. Si un jugador toca el balón, lo desplaza, ya ha chutado a portería, ha hecho ya la jugada que tiene que hacer, y el otro, por la inercia de intentar ir a parar eso, no lo para, y barre o toca después al futbolista sin intervenir en la jugada, porque la jugada ya está realizada y hecha, ¿es o no es penalti? Es una situación muy fácil y muy habitual en las áreas y que es muy fácil en una reunión de árbitros decir
después,
si es o no es. Punto.
Y después de ¿cuántos años de combate ya? Digamos, ¿4? ¿Puede ser?
No sé cuántos llevamos ya.
Y ya 4
ya,
fácil.
Se han dado muchísimas acciones de diferentes partes del cuerpo, situaciones muy muy diferenciadas. Oye, que ya han podido hacer una rutina
sí.
de situación para que cuando pase una de estas, diga, mira, estas son similar a estas que en esto se ha pitado tal.
Y ahora, fíjate que también el Getafe pedía, que ha habido hasta comunicado del Comité Técnico de Árbitros, el Comité de Árbitros, diciendo que han revisado todos los audios y que en ningún momento se le ha dicho nada a los jugadores del Getafe, como habían declarado que se le había dicho que ya sabemos a lo que jugáis, ya sabemos lo que, ¿no? cómo sois y todo esto,
eso,
por parte de los árbitros.
Eso se dice. Según
el comité.
No sé si ha sido en ese caso, pero yo he tenido experiencias y se dice.
Hombre, ahora se supone que graban todo, ¿no? Aunque no tengamos todo el audio.
Sí, pero claro, ese audio.
No sé
ese...
si le están grabando permanentemente al árbitro, claro, pero yo supongo que podrá desconectar el cacharrito.
Pero esos audios no salen, ¿no?
No, claro.
Solamente salen los audios de.
También.
No, pero se supone que,
te digo que
los jefes de los árbitros se han escuchado toda la grabación del partido para comunicar que en ningún momento se les ha dicho nada.
Ya, y aunque se les haya dicho algo, no lo van a decir, claro, no lo van a reconocer.
Sería tremendo, sería obvio. O sea.
Yo te digo que antes ha pasado, porque sí. Ahora yo también entendería que es ilógico por parte de un árbitro que se meta en ese lío, porque lo que decimos, al final está todo grabado, pero ya no solamente por voz, sino por imágenes, cualquier periodista que está alrededor lo puede captar.
Los labios, sea, la lectura.
Mucha gente,
labios,
entonces, quiere decir que...
Hay de todo también, porque hay algunos que van a lo suyo y a pasar lo más desapercibidos posible, y otros a los que creo que... Les gusta un poco.
Yo pensaba...
Tú serás futbolista, pero yo soy el juez aquí ahora de esta historia y tal.
Y no juega fútbol.
Y precisamente alguno ya está retirado y comenta en la tele incluso.
Sí, no, yo pensaba que lo que dice John, que pensaba que eso era más de otras épocas. Yo pensaba que ya eso hoy en día había pasado, pero bueno, pero es posible que todavía se den casos.
No sé, pero bueno, esperemos que no tengamos ninguna, por ahora no tenemos, ¿no? Del Athletic en este inicio de temporada no tenemos.
No, pues el fuera de juego el otro día fue fuera de juego, ¿no? El gol anulaba a Sancet, ¿no?
Es el fuera de juego de Nico.
Bueno, ¿no? el fuera de juego ahora con el semiautomático no hay muchas dudas, ¿no?
Claro.
A mí lo del semi es lo que me...
Hombre, porque automático no puede ser. No se puede hacer tan rápido. Por cierto, el apunte es que el VAR lleva 6 años, porque lo primero fue en el Mundial de 2018, que yo siempre lo cuento, tuve la suerte de estar en la final del Mundial, y que yo solo pienso que si lo que le hicieron a Croacia se lo hacen a España o al Atleti en un partido de Liga, se habría montado de la que se montó, porque el penalti que les pitan a Francia antes del descanso por aquella mano es digna. Por eso me acuerdo que fue en el 2018.
Pues luego, bueno, en la Liga se implementó después, ¿no?
No, justo la temporada al pasar del Mundial fue la primera que se hizo.
O sea, ya llevamos 6 años con VAR, ¿eh?
Sí.
Con lo cual había muchísimas acciones, y yo creo que, a ver, que no estoy hablando por crítica, sino para intentar mejorar esa aplicación y que los que lo usan que tengan muchas más facilidades para tomar decisiones rápidas, nada más.
Bueno, pues lo analizaremos y lo veremos. Seguimos en la tribuna del Athletic de Directo Marca Bilbao. Seguimos hablando de lo que tenemos esta tarde. Partido en Butarque.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
La estrategia funciona, el pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, ya hasta las 3 de la tarde, también con vosotros. Si queréis, ya sabéis que tenéis el teléfono abierto, el 696-036-196, para vuestros comentarios, como del VAR, del fuera de juego, de lo que vamos hablando, que nos dicen por aquí, por ejemplo, que en el segundo gol de la Unión Deportiva Las Palmas, un jugador que intenta rematar está adelantado. Pero en el 3D que nos muestran desaparece, mostrando solo al rematador y están juntos. Es que... Pero esto lo seleccionan, lo quitan, lo ponen.
No, pero ¿afecta o no afecta? Es la situación. Influye, para mí influye, porque obliga...
No, pero a lo que se refiere es que al final... El semiautomático, lo mismo que las posiciones exactas y tal, y que además si no concuerda a veces la imagen con... O sea, si hay una distorsión evidente de la maquinita, lo pueden hacer manual. Lo que pasa es que nunca sabemos si es manual o no es manual.
Ahí sí que, la imagen ya... ahí sí que tengo muchísima más confianza de qué es lo que es, y ahí sí que tengo mucha confianza.
Sí, pero bueno, siempre también todo... Los balones son los de el toque perfecto y todas estas cosas. Porque eso sí que era... cuando lo hemos visto... Yo siempre me acuerdo del gol que se quería apuntar Cristiano Ronaldo, y ahí es donde vimos cómo había unas métricas de toque al balón, y que el toque al balón, pues bueno, no se producía, ¿no?, con el flequillo de Cristiano Ronaldo que se quería apuntar el gol.
Uno más.
Pero bueno, no era para eso. Pero bueno, a ver, no llaméis por teléfono, que no estamos cogiendo ahora llamadas de teléfono. O sea, que está la gente llamando por teléfono, no cogemos llamadas de teléfono, solo cogemos la de Rodri. Errasti, ¿estás ilusionado o cómo estás de ilusionado con la competición europea, hombre, que ya viene la semana que viene? No está Rodri por ahí. ¿Rodri? ¿Hola?
Estoy aquí, no sé si me oís.
Ah, sí, ahora sí.
Digo que si, imagínate, si estoy ilusionado, que creo que la gente no lo sabe, llevo yendo a las finales de la Europa League por el Athletic muchos años. Si me lo permites, te cuento por qué.
O sea,
fue.
Porque cogiendo las entradas, ¿o cómo?
Sí. Esto es porque en la temporada 11-12, en una noche vieja, estaba en Galácano, de donde somos Alberto y yo.
Sí, señor.
Y les animé a mis amigos, sí, porque nos animaban a comprar billetes para ir a Bucarest, que costaba 70 euros, que la gente tenía muy buena pinta. Ninguno se animó y acabaron yendo y pagando bastante dinero. Yo trabajaba en Eurosport en esa época y tuve la suerte de ir a la final. Y entonces desde ese momento decidimos que, como plan así vital, estaría bien que cuando jugara el Athletic la competición europea, comprar los billetes e intentar ir a la final. En 2013 el Athletic jugó la competición europea y fuimos a Ámsterdam, pero el Athletic creo que lo eliminó el Torino. En 2014 el Atleti no la jugó, y en 2015 la volvió a jugar, acabé yendo a Varsovia, pero le eliminó al Atleti el Sevilla, creo, en cuartos de final. En 2016 también volvimos a ir a Basilea y el Atleti lo eliminaron, y desde entonces no había vuelto a jugar. Pero decidimos que íbamos a todas las finales, con lo que desde entonces he ido a todas las finales de Europa League, más yo creo que Zeferín, porque creo que ha estado en 11 ya desde entonces.
Para la de este año, por lo menos,
me pilla muy cerca.
Alojamiento has cogido para la de este año ya, seguro.
Me pilla muy cerca, pero de hecho este año como he perdido un poco esa la ilusión, porque al final acabamos yendo un montón de gente de un montón de sitios, gente, amigos de que son aficionados del Athletic de Mallorca, que se empezaron a sumar, gente que vive en Burgos, gente que vive en Madrid, gente que vive en Álava, gente que vive ahí en Vizcaya. Pues este año igual estamos pensando ir también a la conferencia, a partir de la Europa League. La Europa League nos pilla bastante cerca a casi todos, con lo que imagínate si estoy ilusionado. Yo creo que la Athletic
vas a ir a la final de la Conference League, porque sí, te da igual que quién
es. Hombre, quiero decirte, he estado en Bakú viendo un Chelsea Arsenal. ¿Tú crees que?
Chelsea Arsenal es buena
pinta. Una final sí, tiene otra cosa.
Pero nunca sabemos quién llega a la final, ¿eh?
Claro.
O sea, que nosotros hemos visto un Eintracht de Frankfurt, Glasgow Rangers en Sevilla.
Te la juegas ahí a tope.
Claro, pues este año yo creo que el Athletic tiene que tener una ilusión por intentar llegar ahí. Va a ser muy complicado, sobre todo porque el formato, igual que lo de la Champions, yo creo que nos va a despistar a todos un poco, porque ¿cuántos puntos va a hacer falta para acceder entre los mejores? ¿Cuántos puntos va a hacer falta para acceder a la fase esta previa a los 16avos estos que nos imaginamos que van a ser como unos 16avos? Yo ahí tengo la duda. Creo que el calendario es bueno para que en casa el Athletic sea capaz de sacar pues prácticamente todos los partidos en casa, y luego tengo dudas a domicilio, porque bueno, Roma es un sitio complicado, pero sobre todo al Athletic, si no me lo recordáis, creo que Estambul se le da fatal. Yo le he visto perder con el Galatasaray, le he visto perder con el Besiktas, creo que
solo dos viajes.
Sí, pero digo que se le complica, ¿no? Un poco cuando ha ido a ese tipo de partidos. Yo sí estoy ilusionado, creo que la gente tiene que tener una ilusión. Y creo que no hay que excesivamente presionar al equipo, porque tiene que ser una ilusión más que una obligación llegar a la final. Es decir, por volver a lo de tu palabra fracaso, yo no creo que el Athletic no esté en semifinales pueda considerarse un fracaso en una competición europea, pero tiene que ser una ilusión máxima poder intentar llegar a la final que juegas en tu estadio.
¿Vosotros cómo estáis de ilusionados a una semana vista? Estamos del debut en Roma, en la Europa League.
Hombre, yo creo que todos estamos ilusionados, ¿no? Si no estaríamos ilusionados después de 6 años sin jugar en Europa. A ver, yo creo que el Atleti va a pasar a la siguiente ronda, no lo tiene mal. No sé si entre los 8 primeros, pero mal sería no quedar entre del 9 al 24. Después es verdad que ahí tienes una eliminatoria que la tienes que superar para pasar a las rondas ya, a los cruces directos. Ya hay ese cruce, depende del rival que te toque. Yo creo que hablar de la final, de que el Atleti va a estar en la final de San Mamés y eso, yo creo que eso en este momento todavía es mucho decir.
Hombre, no, pero es el objetivo.
Bastante decir.
Es el objetivo. Yo creo que el Atleti, como bien ha dicho Rodrigo, tenemos el sorteo. Creo que tenemos unos rivales en casa en los cuales, a priori, creo que tenemos que hacernos fuerte y basarnos la clasificación en lo que hagamos en casa, y luego ser capaz de sacar partidos fuera. Pero creo que aquí es donde tenemos que hacernos fuerte, y está muy claro que el Atleti fuera de casa, con esta forma de juego, con esta intensidad, con esta velocidad, va a crear muchos problemas, porque lógicamente los equipos contrarios van a tener que apostar por ir a por los partidos, porque hay en Europa pues lo de casa es sagrado, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que tengo mucha confianza en que va a hacer, yo creo que se va a soltar, es lo importante, que no tenga ningún tipo de miedo ni responsabilidad por los partidos, sino que salga a jugar como lo está haciendo, porque yo creo que la naturalidad que ha tenido en este periodo es el que le está dando los resultados.
Sí, quizá es eso, ¿no? Que hay mucho desequilibrio entre los partidos de casa y los de fuera. Los de fuera son complicados, y los de casa a priori, siempre a priori, salvando las distancias con esta afirmación, son más asequibles. Quizá no son tan atractivos para el público de San Mamés, ¿no? Porque claro, si te hubiera venido la Roma, o el Besiktas, o Fenerbahce, por ejemplo, así.
Y aún así va a estar lleno, o casi.
Van a estar lleno, porque ya ha habido el 85% de los socios han sacado el bono de los 4 partidos de San Mamés.
Sí, bueno. Si valoramos lo que es el tema deportivo, creo que pocos cambios harías por el sorteo y por la forma de donde con qué equipos juegan aquí en San Mamés, los que tocan fuera. Insisto, yo creo que fuera tenemos que hacer daño, porque yo creo que el Atleti, que sí, que todo el mundo conoce la Liga Española, pero el Atleti precisamente va a ir a ciertos sitios y va a sorprender. ¿Por qué? Porque tiene ciertos jugadores que sorprenden, porque son jugadores que tienen unos ritmos muy altos, porque el equipo contrario cree que ya con el nombre vale y a veces no vale. Yo creo que en ese aspecto, si somos fuertes en casa, yo tengo mucha confianza en entrar entre los primeros.
Pues una semanita queda para que estemos hablando ya de que por la tarde en el Olímpico de Roma se juega un partido. Pero esta tarde se juega uno de los que da de comer, el partido en Butarque, y el domingo habrá partido frente al Celta en San Mamés. Rodrigo Errasti, muchas gracias, espero que a gusto y cómodo.
Pues siempre sí.
Bueno, pues nada, hablamos. Gracias, Carlos Zavalla. Gracias, Jonander Lamela.
Escucha.
Ah, que me tiene que decir algo, sí, es verdad, que me lo ha dicho antes, pero ya se me había olvidado.
No, es que para una cosa que... Mira que he metido pocos goles, ¿eh? Pues he metido el 400 con Leganés en segunda división.
¿Qué dices?
Sí.
¿Cómo?
El gol 400 con el Leganés.
Creo que está Melgar, Cataña, Pachi Puñal, luego fui yo, y creo Prendes después y alguno más.
Pero el 400, en segunda, ¿no? Sí. En la historia del Leganés.
En segunda división.
El gol 400.
Bueno, ahí has quedado para la historia.
Sí, me he metido muy poquitos, muy poquitos.
¿No te han puesto una plaquita o algo ahí o qué?
No, pero bueno, siempre lo recuerdan. Al final hay que nombrarlo, a los otros les nombran, pues a mí también.
Hoy le van a hacer homenaje a eso.
¿Cómo fue el gol? Ahí está la pregunta de Rasti, a ver si te acuerdas.
Pues un rechace...
Míralo, ¿se acuerda?
Hombre.
Ah, bueno, claro, por 400...
Porque he metido tres o cuatro en mi carrera. Si no me acuerdo de esos... Nada, pues un córner, además contra mi ex equipo también, contra la Almería.
Ah, pues mira.
Metí gol, el córner... No, remató otro, el portero, el rechace, y ahí fui yo.
¿Y lo celebraste o no?
Hombre... Sí. Pues si meto pocos, tendré que celebrar. Luego pides disculpas, pero primero celebras, porque...
Lo dicho, gracias a todos.
Venga, agur.
Agur. Venga, vamos con más, que estáis de un inquieto, pero si no he abierto la porra. Que llame antes de la porra el próximo día, no le cojo para la porra, hombre. A ver, vamos, venga, ahora sí, vamos ahí.
Bacalao El Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Guino. Toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Venga, pues vamos allá, vamos con la porra, vamos a cerrarla, que llevamos 40 llamadas, vamos a ver hasta dónde llegamos en el día de hoy. Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Buenas tardes. Soy María de Erandio.
Venga, María desde Erandio, ¿con qué resultado?
Pero soy
María?
En León, te llamo desde León.
Pues mira, bien, oye, ahí está, a través de las redes, bueno, de la página web o de las aplicaciones. María de Erandio, ¿resultado?
2-2.
2-2, ¿quién marca el primero?
Iñaki Williams.
Iñaki, venga, apuntado.
Venga.
Gracias, María.
Vale, a ti, Agur.
Agur. Venga. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para llamar y para darnos un resultado del partido de hoy, del partido de esta tarde, y poderte llevar un lotazo de bacalao Eguino. Hola, muy buenas.
Buenas tardes, Miguel, de Porto.
Venga, Miguel... Desde Porto, resultado, Miguel.
0-2, Galarreta.
0-2 y el primero de Galarreta. Perfecto, Ruiz de Galarreta, el goleador. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Agur, vamos con otra llamada por aquí. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Eneco, de Ortuella.
Eneco, desde Ortuella. Resultado, Eneco.
2-2.
2-2. ¿Quién marca el primero?
Berenguer.
Venga, perfecto. Pues gracias, Eneco, desde Ortuella, con ese resultado. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy yo desde Barcala.
Es Edu desde...
No, Edu no, John.
Ah, vale, joder, madre mía. John desde Baracaldo, venga, el resultado, sí. John.
Ponme ganos con gol de...
¿Cuánto, perdona? De
empate a dos, gol de Berenguer.
Empate a dos, gol de Berenguer. Mira, por lo que acaba de decir el anterior oyente.
Perfecto. No lo estaba escuchando, mira, lo venga. Repartiremos.
Venga, venga, gracias, agur. Claro. Vamos con más llamadas, otra llamada que entra por aquí. Hola.
Ah, Barracha León.
¿Quién eres?
Fernán, de Bilbao.
Venga, Fernán, desde Bilbao. Resultado, Fernán.
0-2.
¿Con el primero?
Iñaki, a ver qué tal.
De Iñaki. Venga, pues apuntado. Venga. Gracias, Fernán.
Es que casco, agur, agur.
Agur a ti por escucharnos a través del 91.4. Hola.
Buenas.
Muy buenas. ¿Quién eres?
Alberto, de Bilbao.
Venga, tocayo. Alberto, de Bilbao, ¿con qué resultado?
2-0.
Alberto Bilbao, o sea, 0-2. Venga, 0-2 con el gol. ¿Con el primero de quién?
De Nico Williams.
De Nico, venga, apuntado queda. Gracias, Alberto.
Venga, un saludo.
Agur, esa llamada desde Bilbao que la apuntamos por aquí. Y llega otra, ¿desde dónde? Hola.
Apa, Alex, de Baracaldo.
Venga, pues Alex, desde Baracaldo, resultado.
1-3, Oyan Sancet.
1-3, primer gol, por si hay empates, de Sancet. Gracias, Alex.
Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Iñaki, Arangoiti.
Iñaki, desde Arangoiti. Resultado, Iñaki.
1-2, Berenguer.
1-2, primer gol de Alex Berenguer. Perfecto, gracias, Iñaki.
Agur, eskerrikasko.
Eskerrikasko a ti por seguirnos y por estar... ahí, al otro lado del teléfono y de la porra, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Igor, de San Ignacio.
Venga, Igor, San Ignacio. ¿Resultado?
1-1, Ollán.
1-1, con gol de Sancet para el empate rojiblanco. Perfecto, gracias, Igor.
Venga, gracias, agur.
Agur. Vamos con más llamadas. Por aquí, esta, hola.
Egunon, Alberto.
Egunon, ¿quién eres?
Igor, de Galdakao.
Igor Galdakao. ¿Resultado, Igor?
Pues 1-2, Guru.
1-2, primer gol de Guru Zeta. Gracias, Igor.
A ti, agur.
Agur, 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para llamar y para darnos un resultado que te puede llevar a tener un lotazo de bacalao Eguino, del mejor bacalao. Que lo puedes conseguir en sus diferentes tiendas y que además tenemos un lote con bacalao, aceite, viventito choricero para ti aquí si aciertas el resultado del partido de hoy. Si eres único, si hay más con el mismo resultado y todo, pues habrá que sortearlo. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Javi de Bilbao.
Venga, pues Javi desde Bilbao, ¿con qué resultado?
Yo creo que vamos a ganar 1-2 y el primer gol va a ser de Vivian en el minuto 25.
Jolín. Bueno, pues nada, si es Vivian en el minuto 25, te llamaré automáticamente para que me digas los números de la primitiva de la noche. Gracias, agur.
Agur.
Venga, vamos con más. Oye, si lo ha visualizado, lo ha visualizado. O sea, al final. Hola, ¿quién eres?
Hola, Gorka, de Baracaldo.
Gorka, Baracaldo. ¿Resultado?
1-2, Iñaki.
1-2, con gol de Iñaki Williams. Perfecto. Gracias, Gorka.
Venga, agur.
Agur. Vamos con más llamadas al 696-036-196. Teléfono de Radio Marca Bilbao para lo que quieras. Dentro de un orden, claro, ¿eh? Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. Soy Ángel.
Ángel, ¿desde dónde?
Desde Bilbao.
¿Y qué resultado tienes en mente con qué primer goleador?
1-2, Álvaro Diallo.
Venga, pues con Diallo de primer goleador. Gracias, Ángel.
Vale, agur.
Agur. Vamos con otra llamada. Hola.
Apa, Alberto. Soy Paco, de Baracaldo.
Venga, Paco desde Baracaldo. Resultado, Paco.
1-2.
1-2 con primero de...
propia puerta.
En propia puerta, vale.
Hombre, perfecto. A ver si me lo llevo, porque hay tantas llamadas que para repetir.
Con propia puerta te lo llevas seguro. Nadie por haber dicho que el gol vaya a ser en propia puerta. Y efectivamente es un goleador en propia puerta.
Gracias, eso es, venga.
Gracias,
es
Paco. Agur, desde Baracaldo, Paco, que nos da ese resultado que efectivamente
Pues puede pasar, ¿por qué no? Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
David, de Palencia.
David, Palencia. ¿Resultado, David?
1-2, Iñaki Williams. Es para la del Leganés, ¿no? De hoy.
Sí, para la de hoy, sí. Vale. Para la de hoy. Mañana ya vemos a ver cuántos entramos para la de el próximo vale. día. Venga, perfecto, gracias. Vale.
Adiós.
Agur. 696-036-196. Teléfono de Radio Marca Bilbao. Para llamar y para coger llamadas, pues aquí estamos. Hola.
Hola, buenas.
¿Y tú quién eres?
Yo soy Felipe de Miribilla.
Venga, pues Felipe desde Miribilla, con el resultado en mente, que es ¿cuál?
Pues el 1-3, porque iba con el 1-2, pero mucha gente.
1-3, venga.
1-3.
1-3.
Y gol de Iñaki.
1-3, primer gol de Iñaki. Venga, pues nada, ahí, a buscar el bacalao. Gracias, Felipe.
Venga, gracias.
Agur, que... Hombre, también hay que ver, claro, si van diciendo más de una cosa, más de otra. Hombre, si lo tienes claro, lo mejor es ir al que tengas claro, ¿eh? Luego ya, si no, pues vas a otro resultado más raro, para ser el único, y este tipo de cosas. Cada uno tiene su estrategia para llevarse un lotazo de bacalao aquí, ¿no? Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, soy Joaquín de Quecho.
Venga, pues Joaquín, ¿resultado?
Pues a ver, voy a por el bacalao. 1-0... Que el señor me perdone, a favor de Leganés.
Hola, pues venga, 1-0 derrota. Perfecto, gracias, sí. Joaquín. Oye, pues algo te llevarás a la boca. Gracias, Agur. Oye, al final, claro, que tú quieres que gane el Atleti, pero también se puede conseguir el bacalao con una derrota. Esperemos que no, pero oye, las cosas pueden suceder. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Iker, de Bilbao.
Iker, desde Bilbao, ¿con qué resultado?
1-3.
¿Y el primer gol quién lo marca?
Pues
Diallo, venga, pues apuntamos. Gracias, Iker.
A ti.
Agur. Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Gorka de Galdakao.
Venga, pues te apunto por aquí. Gorka, teléfono, tal, Galdakao. Resultado.
0-3 de Galarreta.
0-3 y el primero de Ruiz de Galarreta. Venga, perfecto. Gracias, Gorka. Agur, la última llamada de la porra. Hola.
Hola, buenas. Iñaki, ¿Durioste?
Iñaki, cierras hoy. Llamada número 60. Resultado.
Empate a 0.
Sin goles. Perfecto. Pues gracias, Iñaki.
Venga, gracias, saludo.
Agur, ahí estamos. Y aquí se termina con el teléfono que suena, pero ya será para la porra de mañana, la del Celta de Vigo. La de hoy, cerrada, con llamadas un poco de todas partes, de Vizcaya y de también la gente que nos está escuchando, por supuesto, a través de Internet. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y cada día ver que... Que estáis ahí, ¿eh? Y que somos un montón en torno a este Directo Marca Bilbao y en torno a la Tribuna del Athletic, el espacio de opinión, que ya sé que os encanta cada día aquí de 1 a 3 en Radio Marca. Desde Bilbao, para el mundo, gracias, hasta mañana.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Más ¿qué tal? Espacio, muy buenas tardes, bienvenidos.
Esto para que no se te olvide que a las 3 tienes una cita con la salud. Vamos con el programa de hoy. Tenemos muchas cosas las que vamos a hablar. Una de ellas, vamos a estar con Inés Lipperheide, nuestra doctora de cabecera aquí en el programa. Vamos a hablar de melasma hoy, ¿vale? Ese problema de la piel, bueno, luego ampliaremos más la información, pero vamos a hablar de melasma. Después hablaremos, ya sabéis que se celebraba este mes el mes del cáncer sanguíneo, de los cánceres sanguíneos. Por cierto, bastante habituales. Ocupa la quinta posición en la lista de tumores más frecuentes en España. Y vamos a hablar un poquito de cómo está la situación, de cómo está esa previsión y sobre todo de los tratamientos y del desarrollo de esos tratamientos, ¿no? Buscamos ese mensaje positivo en este mes del cáncer sanguíneo. Después abrimos nuestra ventana para la sostenibilidad. Así que, como veis, venimos muy, muy cargados de contenidos. No os voy a robar yo tiempo o a mis colaboradores e invitados. Así que, si os parece, comenzamos ya. ¡Cuídate!
Vuelve el fútbol, vuelve la pasión por tu equipo, porque cuando amas algo, lo quieres todo. ¿Y quién no ha hecho alguna vez locuras para disfrutar de su equipo? Descubre divertidas anécdotas vividas por nuestros locutores junto al mejor análisis de cada jornada de liga los viernes en La Pizarra de Quintana, de la mano de Movistar, la casa del fútbol.
Todavía músicas para nuestra sección con la doctora, con Inés Lipperheide. Vamos probando semana a semana. Vosotros también podéis participar. Oye, me gusta esta sintonía. ¿Por qué no ponéis esta música en el programa? Pues oye, es una forma también de hacer el programa un poco vuestro. Que conste que la última palabra la va a tener Inés y que va a ser la que va a decir, oye, sí, me gusta, oye, no, vamos a tirar por otro lado. Ahora vamos a ver qué estilo de música le gusta a nuestra colaboradora Inés Lipperheide, médico especialista en medicina intensiva de la UCI Hospital Puerta de Hierro, además especialista en medicina estética en Ruber Internacional, en fin, que nos va a hablar de todo lo que rodea la salud, de todo lo que nos importa, de todo lo que tenemos que saber. Así que si también tenéis algún tema, oye, me gustaría saber sobre esto, pues nos lo proponéis y nosotros lo tratamos aquí con Inés. cuidate@radiomarca.com, ese es el correo electrónico, cuidate@radiomarca.com. y si luego queréis pichar un poco o preguntarle directamente a Inés, oye, me gustaría que hablaseis en el programa de esto, pues en Instagram la vais a encontrar como Inés Lipper, con dos P's, Inés Lipper. Y la voy a saludar ya. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dianela? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Nos vamos conociendo poco a poco y a mí me gustaría saber qué estilo de música te gusta, que esto también es muy saludable, ¿eh? La música saludable.
A mí me gusta todo estilo de música. Yo soy bastante anárquica porque me gusta la música siempre. O sea, yo soy de las que va en el coche, en la ducha, en todos los lados. Así que seguro que encontraremos alguna que sea acorde a la sección y que le guste a los oyentes también.
O sea, que te da igual escuchar rock, que reggaetón, que pop, que clásica.
Depende del momento del día, sí. Además es que también escucho clásica, ópera, escucho pop, rock, española, internacional. La verdad es que soy, depende del momento del día que me pilles, pues tiro a unas cosas o a otras. O sea que sí, soy fácil, para eso soy fácil.
He de decirte que te pega, ¿eh? Que te guste mucho la música y muchos estilos. O sea, que eres más de música en el coche que de podcast.
Sí, la verdad es que sí, y fíjate que lo intento, pero me gusta la música porque me relaja, me puedo cantar, además me gusta también música que pueda cantar, incluso trabajando, fíjate, estando en la UCI y todo, muchas veces necesito esa música para concentrarme, o sea que sí, soy de las de que la música le entra y encima necesito que me emocione un poco, así que sí, la verdad es que me gusta.
Y tú estando en la UCI, que muchas veces se ha hablado de casos así, ¿no?, a pacientes que puedan estar en la UCI, a veces se les pone música o no sé, o es una forma también de tranquilizarlos o de acompañarlos.
Pues sí, sí se pone. Mira, además es que hemos tenido casos curiosos. Primero, nosotros para trabajar muchas veces, o sea, baja el ambiente, no puedes poner cualquier tipo de música. Los pacientes están enfermos, vienen las familias, hay preocupación, ¿no? Entonces tampoco es una situación muy agradable. Pero buscamos algo que tranquilice y luego muchos pacientes cuando empiezan a despertarse sí que les ayuda el poder tener algo que a lo largo del día les acompañe y no se haga el día tan largo. Pero hemos probado varias cosas, incluso, bueno, esto es como muy personal, pero cuando los pacientes están en coma y queremos que despierten, muchas veces hemos hecho a ver cómo reaccionan ante la música. Y es muy, muy, muy curioso porque aprovechando el electroencefalograma, o sea, pacientes que llevan mucho tiempo, pues lo que llamamos un estatus epiléptico o un daño estructural en el cerebro, pues que han estado dormidos durante tiempo, pues estoy hablando mejor semanas, y queremos empezar a despertarlos, a ver a qué reaccionan a las palabras de la familia, a veces ponemos música. Y nos ha pasado cosas curiosas, porque el último, que es que además fue muy divertido, porque había un chico jovencito, te estoy hablando, 20 años, que había sufrido un traumatismo cronoencefálico, estábamos en fase de despertarle, le hicimos un electroencefalograma y empezamos con música a ver si reaccionaba, y vimos que además, dije yo, por 20 años, pues porque pones reggaetón, Rosalía, no sé, Bizarrap, ¿no? Entonces empezamos con eso y vimos que tampoco había ninguna reacción, ¿no? Bueno, por ponerle como una ola de Rocío Jurado,
sí.
Tú no sabes... El chico empezó pum, pum, a reaccionar, y nosotros diciendo, pero cómo le va a gustar el flamenco a este chico. O sea, no por nada, sino que no le pegaba, lleno de tatuajes, tal. O sea, no era... Bueno, pues te diré que al cabo de... Fui a hablar con la familia, le digo, mira, es que bueno, pues estamos intentando ver si reacciona. Digo, es curioso porque ha reaccionado al flamenco. Dice, le encanta el flamenco. Dice, le encanta el flamenco. Dice, toca la guitarra. Y entonces, claro, nos sentó la risa porque decimos, realmente ha reaccionado al flamenco. Bueno, pues si me ves, cuando ya despertó, todo fue bien. Luego cogió, empezó a cantar, y es que su abuelo le gusta mucho el canto flamenco y tal, y le tocaba la guitarra y tal, y el niño aprendió desde pequeño el flamenco. Bueno, pues es que supimos antes de que se despertara que gustaba el flamenco. O sea, que fíjate si la música hace terapia. Sí, sí, sí.
Madre mía, es que aquí tenemos la respuesta. Muchas veces...